formación del derecho, porque todos, en tanto que ciudadanos, y no solo los juristas, que quizá tenemos una especial responsabilidad, lo somos en parte. Y lo somos en parte porque el derecho, de alguna manera, no nos viene supraordenado desde fuera, sino que nosotros participamos en su conformación, en su configuración concreta en un sentido u otro. Y no solo por los canales representativos, que también, y tenemos cierta responsabilidad en la medida en que tenemos unos derechos para elegir a nuestros representantes, sino también por otras vías, las vías participativas, las vías de hacernos oír. Y de hecho, estas vías se usan. Lo que ocurre es que a mí me decepciona bastante cómo se usan. ¿Por qué? Hay algún jurista del mundo del derecho administrativo que ha planteado en algún momento el juego de coger los derechos fundamentales de la Constitución, que más o menos todos tenemos cierta idea de cuáles son. En la Constitución española, los derechos fundamentales duros, por decirlo así, son los que están en los artículos 14 a 29, no son tantos. Y más o menos todos los conocemos. Bueno, pues ha planteado algún profesor el juego de pensar, ¿qué haríamos ahora si los cambiáramos? ¿Qué derechos eliminaríamos de los que hay ahí reconocidos y qué derechos incluiríamos como derechos fundamentales? Y bueno, cada uno puede hacer su composición de lugar. Siendo malos, quizá yo diría que es evidente que prescindiríamos del derecho a la libertad sindical y a la sindicación, porque a fin de cuentas todos somos bastante conscientes de que sirve para bien poco o para nada. Es evidente que prescindiríamos del derecho de un artículo que hay por ahí perdido que se refiere a los tribunales de honor, pues bien, de este artículo prescindiríamos. Prescindiríamos del derecho de petición, que también es un derecho fundamental, pero nadie sabe muy bien qué es, nadie lo ha usado en la vida. No, pues ¿para qué lo queremos? Bueno, tenemos tres huecos, como poco. Hay tres huecos, pues vamos a buscar derechos fundamentales nuevos. Bien, yo personalmente, pero esto es una obsesión mía, no solo mía, pero bueno, quizá introduciría el derecho a dormir y el derecho a descansar como derecho fundamental. Pero bueno, esto es una obsesión mía. Pero sobre todo, si analizo un poco lo que hemos estado viendo aquí hoy, creo que está bastante claro que tendría bastante éxito, al menos bastante éxito social, el derecho a piratear. Parece que es como muy insatisfactorio no tener derecho a piratear. Que nos preocupa mucho, es decir, que de todo lo que estamos viendo, sobre todo lo que nos preocupa es esto de no poder copiarnos contenidos, no poder acceder en condiciones de gratuidad a todo lo que la tecnología pone a nuestro alcance. Queremos tener todo lo que podemos tener. Si yo puedo descargarme no sé cuántos megas de música y de vídeo y de películas, caray, ¿por qué no voy a tener derecho a ello? Claro, yo con esta idea soy bastante poco simpático, me inspira poca simpatía. ¿Por qué? Porque de alguna manera no deja de responder a una lógica de acaparación que también se inscribe en una dinámica, después de la disección que esencialmente comparto, que ha hecho Eduardo Melero, de la lógica capitalista que impregna el modelo actual de gestión de derechos de autor. Esta vocación acumuladora que nos invade a todos no deja de responder a esta misma lógica, no deja de responder a la idea de que lo que nos interesa es tener controlado, tener en propiedad, tener en nuestra esfera de directa manipulación y control la mayor cantidad de bienes posibles. Que sea a costa de que los demás los tengan o no los tengan, casi me da igual. Me resulta muy indiferente el hecho de decir, no, es que por yo tenerlo no deja de tenerlo otra persona. A mí eso puede tener cierta importancia para ciertas cuestiones muy concretas, pero en general, el tipo que quiere tener en su disco duro 12.000 canciones me parece un enfermo, con independencia de que se las haya quitado a alguien o simplemente se las haya copiado. Porque sí, porque no es sano. Es decir, pongámonos a contar lo que le costaría oírlas, aunque solo fuera una vez y aceleradamente, esas 12.000 canciones. Yo, la verdad es que en vez de centrarnos en estos nuevos derechos que parece que son tan populares, yo lo que sí que propondría es volver un poco la vista a los viejos derechos, a los que tantos años costó que entraran en nuestros textos constitucionales y que sean defendidos. Yo no niego que es muy importante el reaccionar contra todas estas cosas, pero lo que me aterra, y realmente me aterra, es que se reaccione solo ante estas situaciones. Que, en cambio, no se haga frente a otro tipo de amenazas que también existen y que son mucho más graves para la sociedad. Sin negar que esta pueda llegar a hacerlo. Sobre todo desde la perspectiva que comentaba Eduardo Melero, desde la perspectiva de el hecho de que estamos aceptando que el conocimiento acabe en manos privadas, que el conocimiento que entre todos hemos acabado creando, acabado conformando, pues estamos consintiendo una apropiación privada que además luego se mercantiliza. Pero bien, me parece muy bien que se reaccione frente a esto, pero ¿por qué solo se reacciona frente a esto? ¿Dónde están las reacciones frente a amenazas verdaderamente tangibles que podemos constatar, que existen todos los días y que afectan a derechos por los que hemos luchado durante siglos y de repente nos dan más igual, ¿no? Preferimos defender el derecho a piratear. Y hablo de amenazas a la libertad de expresión o hablo de amenazas al pluralismo que se están poniendo de manifiesto día a día en la reacción que desde ciertos medios de comunicación, desde ciertos organismos y también desde ciertos estados a través de su legislación se están produciendo para reaccionar a algunas de las transformaciones que ha supuesto Internet. A mí esto me parece más grave. Porque, como comentaba esta mañana Próspero Morán, es evidente que Internet y la generación de las redes como mecanismo para difundir información, para difundir opiniones y expresar lo que a cada uno le parece, es un vector de quiebra del oligopolio informativo y comunicativo con el que estamos acostumbrados a vivir. Es evidente. Yo no voy a ser tan ingenuo como para desconocer las evidentes restricciones que supone la imposibilidad de acceder a las posibilidades económicas, a las posibilidades de marketing que garantizan el tener cierta capacidad económica y de la que disponen evidentemente solo los medios de comunicación de masas. No voy a ser tan ingenuo como para desconocer esta realidad. Pero lo que está claro es que junto a esta realidad existe esta posibilidad efectiva de quiebra del oligopolio informativo al que históricamente hemos estado sometidos. ¿Y qué ocurre cuando efectivamente aparece esta posibilidad? Pues lo que asistimos es a una serie de reacciones que vienen, ya digo, de muchos frentes, vienen de los medios de comunicación, vienen de las sociedades de gestión de derechos de autor, vienen de el propio legislador en muchos casos, que de alguna manera lo que están es poniendo en riesgo también esta efectiva consecución de un pluralismo. Si no poniendo en riesgo, porque quizá poner en riesgo nos lleva a pensar en una situación buena que se debilita, y como lo que se provoca con estas reacciones no es tanto el empeorar las cosas como el esforzarse por mantener un determinado status quo, a lo mejor no vale la pena hablar de riesgo, pero sí podemos hablar de la pretensión de destruir esta amenaza a los oligopolios de la información que supone Internet. Y voy a ir a cuestiones muy concretas, porque aprovechando algunas cosas que han surgido, en vez de hacer una exposición así más, estructurada. En primer lugar, el asunto famoso del canon de las bibliotecas públicas. Me parece muchísimo más grave todas las pretensiones de reforma de la propiedad intelectual que se están empezando a esbozar referida a la cuestión de las bibliotecas públicas que cualquier reforma referida a la penalización de la utilización de mecanismos de desprotección. Me parece evidente. En cambio, esto está en un segundo plano y queda totalmente ocultado. ¿Por qué? Por mucho que nosotros quizá no tenemos esa percepción, lo cierto es que la mayor parte de la población, incluso en un país como España, sigue teniendo que recurrir a las instituciones públicas o a los sistemas públicos si quiere poder acceder a ciertos bienes culturales. Por problemas de capacidad económica, no todo el mundo tiene el dinero para comprarse lo que quiere, y por también la famosa brecha digital. Es decir, la proporción de la población española que está conectada en condiciones a la red no es ni mucho menos mayoritaria. El propio Estado, cuando ha determinado en qué consiste el servicio universal obligatorio que deben de prestar las compañías de telecomunicaciones a los ciudadanos, no ha contemplado en este servicio universal obligatorio, ni mucho menos, en ningún caso, la conexión a Internet en condiciones verdaderamente eficaces. De hecho, hasta hace dos días ni siquiera se contemplaba la posibilidad de acceso a Internet. Es en el 2003 cuando se introduce esta referencia, pero en unas condiciones mínimas. No es obligatorio para ninguna compañía de telecomunicaciones ofrecer el servicio de banda ancha a los españoles a un precio asequible. No tienen la obligación. Con lo cual, puede darse el caso que si el mercado no suministra este servicio, uno no tenga ninguna posibilidad de acceder. Y esto es una brecha que en las grandes ciudades no se siente, pero sí en otros núcleos de población. Bien, estas condiciones obligan a que mucha gente tiene que recurrir a los sistemas que los poderes públicos, mal que bien, han ido poniendo en marcha. Y justamente cuando hemos llegado a un momento en que las bibliotecas se están empezando a poner las pilas, están empezando a tener ordenadores, están empezando a estar mejor dotadas de medios, tienen ya bibliotecas, tienen ya discotecas, algunas de ellas, pues resulta que aparece esta reacción. Bien, y contra esta reacción estamos mucho, mucho más tranquilos que contra el hecho de que yo no pueda en mi red de P2P descargarme todo lo que yo quiera y más. Probablemente es que el ocio ha cambiado, y el ocio ya no es escuchar o ver las cosas, sino descargar, ¿no? El mero placer se obtiene en la descarga, no en escuchar. Alguna cosa más, por ejemplo, y esto es realmente espectacular. He tenido ocasión en algún momento de comentarlo con estudiantes de Derecho, y es ciertamente notable. ¿Vale? Resulta que los estándares para aceptar que determinado mensaje o determinada información se ofrezca en Internet, vemos como normal que sean distintos a los estándares que tenemos para otros medios de comunicación, como por ejemplo la prensa escrita. Esto, al margen de que pueda ser más o menos lógico, que creo que no lo es, y ahora explicaré por qué, lo que es abiertamente inconstitucional, porque el artículo 21 de la Constitución dice en dos ocasiones que las libertades de expresión e información se reconocen con independencia del soporte o del medio de transmisión que se utilice, y que este reconocimiento y el ámbito de estas libertades es el mismo, dando exactamente igual cómo se haga uso de ellas y en qué soporte se haga uso de ellas. Bien, al margen de que sea más o menos lógico, que yo creo que es ilógico que haya un tratamiento disímil, lo que es claramente inconstitucional. Bien, tenemos desde hace unos años, y empezando con la LSSI, una serie de regulaciones estatales muchísimo más restrictivas referidas a Internet que respecto de, por ejemplo, la prensa escrita, y la cosa ha pasado bien. La LSSI generó cierta polémica, no por este asunto, por otros, pero ha pasado con más pena que gloria. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión probablemente moviliza menos, y no entiendo por qué, que la libertad de piratear. Hemos tenido en los últimos tiempos, y ya lo comenté en una ocasión, pero no me resisto a comentarlo porque este es muy espectacular, un caso absolutamente abracadabra, y es el de la publicación de una serie de fotografías de los atentados del 11 de marzo en Internet. Unos tipos hacen unas fotos, no me voy a meter en si estas fotos están hechas bien o mal, ni voy a hacer ningún tipo de juicio moral porque no me interesa, y las cuelgan en Internet, o se las venden a alguien por la que las cuelguen en Internet, me es indiferente. El hecho es que en una página web hay colgadas una serie de fotografías sobre el 11 de marzo. Bien, a los dos días la Guardia Civil detiene a los señores que tienen esta página web. Claro, yo en el momento en que escucho la noticia me resulta sorprendente del todo. Porque que yo sepa, no han detenido todavía al director del Mundo o al director del País, que desde el 12 al 14 de marzo y después nos han deleitado con portadas en las que se veía una cantidad de cadáveres enorme y perfectamente reconocibles en algunos casos. Claro, yo no entiendo por qué en un caso se encarcela, se envía a la Guardia Civil. Es que es... Luego, llevo pensando un tiempo sobre este asunto y sigo sin haber encontrado el tipo delictivo que ha usado el juez. Que me he mirado el código penal y no lo encuentro, y que alguien me diga qué tipo penal ha usado. Es que el derecho al honor no es perseguible, es que el derecho al honor no es perseguible de oficio. Solo puede ser perseguido en instancia de parte. Y aquí no ha habido parte, sino que ha habido unos internautas que decían, oiga, que estas fotos son una vergüenza. Entonces me envían a la Guardia Civil, pero bueno, ¿qué es esto? Es decir, es que además, si es derecho al honor, no es competente la Audiencia Nacional. Es que la Audiencia Nacional, que es el juez que se ha encargado de esto, la Audiencia Nacional está para delitos de terrorismo, narcotráfico. ¿Pero qué tiene que ver el delito de terrorismo y narcotráfico con una violación del derecho al honor? ¿Pero qué hace la Audiencia Nacional? ¿Pero qué hace la Audiencia Nacional actuando de oficio? Pero sobre todo, ¿qué hacemos metiendo a unos señores en el calabozo y abriendo un procedimiento penal contra estos señores cuando esta misma conducta, exactamente igual, la han llevado a cabo todos los medios de comunicación españoles impresos y nos ha parecido mejor o peor, pero en cualquier caso, en ningún caso, nos ha parecido delictiva? Es absolutamente sorprendente. Pero más sorprendente que esto es que ha pasado un mes y yo sigo esperando una reacción de los medios de comunicación, que normalmente son muy activos en la defensa de sus intereses corporativos. Sigo esperando una columna de Soledad Gallego Díaz en el diario El País diciendo que esto es un atentado a la libertad de expresión, porque Soledad Gallego Díaz lleva un añito haciendo columnas diciendo que cualquier sandez es un atentado a la libertad de expresión, y en cambio esto le parece muy bien. ¿Por qué le parece muy bien? Porque los que están muy interesados en restringir la libertad de expresión en Internet son los grandes medios de comunicación. Los que no hacen más que intentar proponer, y lo están haciendo, legislaciones sobre el libelo en Internet son los grandes medios de comunicación. Y ojo, que la Constitución dice que estas cosas se tienen que regular por igual para todos. Con lo cual, probablemente, como tengan éxito y se encuentren con una legislación contra el libelo en Internet, a continuación habrá quienes, lógicamente, diremos, la tenemos contra el libelo en Internet, me parece muy bien, pero a continuación se les aplica a ustedes también. Porque los límites de la libertad de expresión son igual para todos. Y esta misma gente que ahora pide legislación contra el libelo en Internet son los que cuando un gobierno en el año 94 hizo un anteproyecto de ley sobre el libelo, montaron en cólera y estuvieron durante un año dando la tabarra y diciendo que esto era abiertamente inconstitucional, una restricción inaceptable de la libertad de expresión, la ley mordaza, le llamaban, etcétera, etcétera. A mí me parece verdaderamente sorprendente. Y me parece sorprendente porque, mientras tanto, estos mismos medios de comunicación están entregadísimos a la defensa de sus derechos de autor de una forma muy peculiar. Y ahora, para acabar, voy a comentarte una última cosa recogiendo el guante que lanzabas antes. Pero estos medios de comunicación que consideran, como consideran, que, por ejemplo, no poder publicar fotografías de Carolina de Mónaco montando a caballo, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que esto no se puede hacer. Bien, y esto sí que ha generado en los medios de comunicación tradicionales una reacción tremenda, furibunda, parece mentira. ¿Cómo no vamos a poder informar de esto? Es un hecho noticiable clarísimo. Y la defensa del derecho de los ciudadanos a estar informados requiere de nuestra total y absoluta libertad de mostrar a Carolina de Mónaco montando a caballo. Y si no, la sociedad deja de ser plural y dejamos de poder tener reconocido nuestras libertades para conseguir una expresión pública libre en una sociedad democrática. Bien, esto es una muestra de la diferente gradación que hacen los medios de comunicación de los derechos, pero también de la diferente gradación que hacemos los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que estamos, de alguna manera, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones selectivas, reaccionamos frente a unas cosas pero no frente a otras, estamos avalando estas elecciones, que quizá no son de nuestra entera responsabilidad, pero sí tenemos una gran responsabilidad. Para los grandes medios de comunicación, el derecho al honor de las personas o a la intimidad de las personas tiene una importancia muy relativa, por no decir que tiene muy poca. Pero, en cambio, el derecho a la propiedad de sus noticias tiene una grandísima importancia. Bien, yo recuerdo que jurídicamente es mucho más importante el derecho al honor y a la intimidad de las personas, que es un derecho fundamental de primera categoría, que está en el artículo 18 de la Constitución y tiene todas las garantías y las defensas en España, que el derecho a la propiedad, que, en primer lugar, como ha dicho Eduardo antes, está condicionado al interés general, porque se reconoce constitucionalmente la función social de la propiedad, y eso significa que el Estado puede decir cómo la propiedad ha de ser modulada. Pero es que, además, está en el artículo 33 de la Constitución, que es un artículo mucho menos importante, que es un artículo derecho fundamental reconocido en la Constitución, pero que tiene jurídicamente un menor ámbito de protección por una serie de cuestiones técnicas que no me voy a poner a explicar, pero es que es así. En cambio, aceptamos con mucha normalidad esta transformación conceptual en la que vivimos, en la que ahora de repente es mucho más importante el derecho de propiedad que el derecho al honor y a la dignidad. Y para concluir, cojo el asunto este de los periodistas y sus artículos y tal. Porque es un asunto también realmente espectacular. Y es espectacular porque demuestra que incluso los propios profesionales del medio, en ocasiones, para defender intereses suyos básicos, están tan absolutamente cegados por los intereses corporativos que indirectamente se ven obligados a defender, que ni siquiera con el apoyo de las estructuras sindicales tradicionales son capaces de hacer valer derechos suyos muy obvios. Quizás por esto, es lo que decía yo, que el derecho a la sindicación podemos prescindir de él, porque es casi perturbador. Luego, para defender las cosas que tiene que defender, no sirve a nada. La relación entre el periodista y el medio de comunicación es una relación desequilibrada. Porque ahí tenemos a un señor que tiene mucho poder y mucho dinero tal, y a un señor que es un asalariado. Bien, esto es hablar de esto en los tiempos que corren suena casi marxista, pero es que es así. Y el derecho laboral lo que tiene es una función esencialmente tuitiva, y por eso hay un derecho específico, que no es el derecho civil, que teóricamente funciona cuando estamos entre iguales, sino un derecho específico, que es el derecho laboral, cuya función es tratar de reequilibrar la situación. Pero no solo el derecho laboral trata de reequilibrar la situación, sino que todo el derecho en general, en ocasiones, cuando funciona bien la cosa y cuando los ciudadanos, digamos que logran hacer llegar ciertas posiciones sensatas al legislador, y eso es responsabilidad de todos, el derecho en general suele tener tendencia a tratar de reequilibrar estas situaciones. Y todas las situaciones en las que hay una posición que puede decir casi cualquier cosa y la otra no tiene más remedio que tomar o dejarlo, y que no hay una efectiva posibilidad de negociación, el derecho suele tener tendencia a precaverse ante este tipo de actitudes contractuales. ¿Qué pasa en concreto con este asunto? La ley de propiedad intelectual tiene una previsión, que la tiene desde hace muchos años, pero pasa inadvertida, no sé por qué, que dice qué límites hay a la cesión de los derechos patrimoniales, de los derechos de autor patrimoniales. Y uno que dice es que los derechos no se pueden ceder para soportes que no existen. Es decir, que ningún contrato puede interpretarse que permita la cesión de derechos para comercializarlos en un soporte que no existe. Es decir, que yo no puedo ceder a día de hoy mis derechos para un soporte futuro, todavía no creado, o todavía no comercializado, o todavía no difundido. No puedo. La ley directamente lo prohíbe. Y si lo hago en un contrato, esa cláusula es nula. Y todos estos contratos que hacen todas las empresas, y es habitual, ¿no? Fulanito de tal, cede a la empresa tal, sociedad anónima, los derechos sobre su obra tal, por toda la eternidad, en todos los soportes, sea transformada, modificada, pintada de rosa, se haga lo que se haga con la... se ceden estos derechos. Bien, esto es nulo. Sencillamente, esta situación famosa que se produce con la migración al digital, de que los diarios han considerado que lo que escribió fulanito de tal en el año 75 o en el año 82, ahora lo tienen en una hemeroteca en internet y pasa su archivo, es una actuación que por la simple vía del hecho consumado han llevado a cabo, pero que carece absolutamente de toda base legal. Es decir, ellos no tienen los derechos sobre esos contenidos, porque aunque en su contrato con la persona en cuestión los hubieran recogido, es una cláusula nula. Nadie podía en el año 82 ceder sus derechos para su difusión en internet. Esto, en cambio, parece ser absolutamente desconocido. Pero yo creo que es una manifestación más del adocenamiento general en el que vivimos. Y sobre el que yo, sobre todo, lo que quiero es tratar de hacer una llamada a la reacción. Pero a la reacción no solo para poder piratear o para poder copiar, sino la reacción para poder exigir también el respeto a derechos que son muy importantes. Si no, mucho más importantes. Muchas gracias.
Gracias, Andrés, por su gran intervención, al menos a mi juicio, y además de por su brillantez, porque es una intervención que sin duda no habrá dejado indiferente a nadie. En ese sentido me permitirá mantener un perfil todo lo bajo que sea posible como moderador, desde la posibilidad de tener que hacer yo preguntas, porque seguro que a Andrés y a los demás ponentes están ustedes deseando planteárselas. Vamos a pasar al último ponente de esta mesa redonda, que es Sergio Talens. Sergio es profesor de informática en la Universidad de Valencia, es nuestro tecnólogo particular en el proyecto de investigación Autoría y Contenidos en la Red, es programador de software y particularmente significado por participar, ayudar e incentivar la difusión de todo tipo de productos en software libre. Sergio ha hecho una presentación con una PDA muy especial, que de alguna manera es un contrapunto a una jornada tan tecnologizada desde el punto de vista del uso, sobre todo, del PowerPoint. Sin más preámbulos, te dejo la palabra.
Vale, muchas gracias. Bueno, en principio decir que quizá la manera en la que hemos hablado, yo lo que pensaba comentar, y voy a hacer porque es lo que había estado apuntando en mi PDA, no enlaza exactamente bien con los temas que nos ha comentado Andrés, pero de todas maneras considero que es muy interesante su intervención. Y bueno, yo iba a hablar un poco más desde el punto de vista técnico, porque quizá también da un punto de vista diferente. Aprovecharé después para comentar algunas cosas de... No he podido asistir a toda la jornada, pero algunas de las cosas que se han comentado, pues bueno, llevo mucho tiempo, aunque no lo ha dicho Guillermo, también formo parte de un proyecto que se llama Debian, que es un proyecto para hacer un sistema operativo libre, y en ese proyecto nos preocupa mucho todo el tema de, evidentemente, el software, pero el software libre y el tema de las licencias. Entonces, probablemente habrá algunas cosas que yo estoy acostumbrado a discutir desde un punto de vista técnico o ingenieril, si lo queremos llamar así, que quizá a la hora de pasar los conceptos, a simplificarlos, y pues el uso de los términos que nosotros hacemos no es el mismo, entonces quizá puntualizar algunas cosas simplemente de terminología, no quiere decir que no esté de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, simplemente afinar un poco. Bueno, en principio, para introducir lo que voy a comentaros, decir que bueno, he buscado el título de la mesa redonda y pensaba que el título era otro, pensaba que era más el título de la jornada, y he visto que el título era Características y evolución del autor de contenidos digitales. Entonces lo que pensaba comentaros era precisamente eso, las características y evolución del autor de contenidos digitales, porque en realidad pues yo soy autor de contenidos digitales desde probablemente el año 92 o aproximadamente 92. Entonces simplemente quería hacer pues quería hablaros de cuatro cosas. Por un lado, la forma en la que ha ido evolucionando la edición y la presentación de los contenidos digitales. Por otro lado, en el fondo me refiero, cuando decimos fondo y forma, pues en cómo han ido evolucionando esos contenidos. Desde en el 82 sí que existía Internet, yo no la usaba, pero existía ya, y en el 92 yo ya la usaba, y mucha gente pues no la conocía, pero ya se utilizaba, y se utilizaba de otra manera, se distribuían otros contenidos. Entonces os voy a hablar un poquito de eso. Y luego voy a hablar también de los autores, cómo han ido evolucionando, y cómo ha ido evolucionando el autor en función del modo de edición de los textos o de los contenidos, porque no son textos únicamente. Y luego el último punto que tengo es sobre las licencias de contenidos, que creo que enlazará bastante bien con lo que podamos ya lanzar en la mesa redonda. Entonces, bueno, pues os cuento rápidamente, son tres transparencias en mi PowerPoint especial. Y bueno, son simplemente notas. En principio, lo que os he comentado, la forma. Bueno, pues los sistemas informáticos fueron creados en principio por ingenieros, por gente que estaba más interesado en no la creación de textos artísticos, por decirlo de alguna manera, sino más en la parte, pues en resolver problemas numéricos, y más adelante, cuando ya se introdujo la edición de textos y otras cosas, pues en la escritura de textos, pero más de tipo más científico que creativo. Entonces, los primeros contenidos o el primer uso que se hizo del ordenador como herramienta para desarrollar contenidos era para escribir, bueno, primero para cálculo, y cuando ya empezó la edición de textos, pues para generalmente contenidos técnicos. Los formatos eran simples, era generalmente solo texto. También hay que contar que estoy hablando de la prehistoria, quiero decir, estoy hablando de las capacidades de los ordenadores eran mucho menores y solo se podía almacenar un contenido más limitado. Entonces se limitaban a almacenar el texto en formato, pues las letras y ya está, sin prestar demasiada atención a lo que es el aspecto estético del texto. Importa más, de alguna manera, la estructura y el contenido informativo del texto que la parte estética, que yo creo que hoy día eso ha cambiado. No quiere decir que no se le dé importancia al contenido, pero en algunos, en muchos casos tiene casi más importancia, hablando de texto únicamente, el aspecto estético que el aspecto de contenido. Entonces, bueno, pues en principio los canales de comunicación que van naciendo conforme va evolucionando Internet, pues empiezan con el correo electrónico, que hace poco dijeron en los telediarios que llevaba no sé cuántos años. La verdad es que no, como yo no estaba involucrado en ello en ese tiempo, pues ahora mismo no sabría dar el dato, pero se vio que era un mecanismo para intercambiar mensajes persona a persona, y pues era solamente texto. Luego aparecieron, como evolución del correo electrónico, aunque quizá vosotros, depende del tiempo que llevéis utilizando Internet, no las conocéis tanto, las news eran un sistema que, para la potencia que tenían de comunicación entre distintos sistemas, era bastante útil, porque lo que se hacía era que tú enviabas un mensaje y, en lugar de enviarlo a 1000 receptores, lo que hacías era enviarlo, como decir, a un boletín que se distribuía a nivel mundial de manera escalada, con lo cual tú podías mantener discusiones con mucha gente, lo que hoy día se hace en una web o en un portal de discusiones, pues se hacía en las news, que se sigue haciendo, siguen existiendo, de hecho. Y yo recuerdo cuando esta universidad, la Universidad de Valencia, el mayor tráfico que tenía por las noches era el intercambio de noticias de las news. Probablemente ahora eso es despreciable, pero yo recuerdo, no hace tantos años, cuando eso era el volumen más importante de tráfico de la universidad. Bueno, entonces, correo electrónico, noticias. Las noticias ya nos dan la posibilidad de comunicarnos no solo persona a persona, sino grupos de gente. El correo electrónico también introduce las listas de correo. Más o menos las news y las listas de correo son similares, pero las news, como os digo, eran más eficientes en una época. Y luego también se intercambian documentos o ficheros o software utilizando servidores de transferencia de archivos como FTP. Y bueno, también había otros canales de comunicación más interactivos, como el IRC, que tienen también sus años y que de hecho hoy día se siguen usando, ¿no? Esos son los famosos chats. Pues el origen es el Internet Relay Chat, que servía para comunicarse en vivo. Todo esto os estoy hablando de épocas pretéritas, igual del 93, 94, o sea, ya hace 10 años lo menos. A partir de, no recuerdo ahora mismo el año, a partir de los 90, principios de los 90, apareció también el primer sistema hipertexto así de amplia difusión en la Universidad de Minnesota, que se llamaba Gopher. El Gopher ya no lo conoce nadie, no lo recuerda casi nadie, pero yo el primer contacto que tuve con un sistema hipertexto fue el Gopher. El Gopher era un sistema de texto que estaba, que tenía hiperenlaces, ¿vale? La información casi toda era en forma de texto, pero tú podías saltar de un servidor Gopher a otro de todo el mundo. Eso evolucionó, no era gráfico, era solamente contenido textual, daba acceso a poder conseguir ficheros en otros sitios, y eso a continuación pasó, se evolucionó el Gopher hacia lo que hoy conocemos como HTTP. El HTTP es el protocolo que hay detrás de las páginas web, ¿vale? Hypertext Transfer Protocol utiliza un formato para visualizar las páginas, que es el HTML, y en origen, sabéis que eso nació en el CERN, nació desde un ámbito también ingenieril, y la idea era estructurar el texto y permitir incluir información hipermedia, o imágenes, sonidos, etcétera, dentro de los textos, pero nació en el CERN, en el Centro de Física de Partículas. Quiero decir, no buscaban una cosa estética, lo que buscaban era poder proporcionar más información, no solo información de texto. Bueno, a partir del momento en el que empieza a tener éxito, por cierto, no sé si lo sabéis, pero bueno, supongo que mucha gente sí lo sabe, yo los primeros navegadores web que utilicé, y que sigo utilizando realmente, eran solo texto, o sea, también había navegadores de solo texto. Lo que pasa es que la gracia mayor respecto al Gopher, la evolución del Gopher que metía el HTTP, era que tú podías utilizar el Mosaic, el precursor del Netscape, para ver imágenes también. Entonces, bueno, pues eso es lo que hizo que de repente empezara a tener mucho éxito y empezara a distribuirse de manera masiva el uso de servidores, además la aparición de software libre que permitía instalarte tu propio servidor propició más que se extendiera ese sistema. Y entonces, bueno, pues llegamos a partir del año 94-95, que empieza la explosión, al momento actual en el que la web está en todas partes y ha cambiado muchísimo, ¿vale? Ha cambiado muchísimo en el sentido de que el protocolo sigue siendo prácticamente el mismo, la parte técnica, que es lo que a mí me interesa, no ha cambiado demasiado, pero sí ha cambiado el uso que se hace de ella. El modelo era trabajar con un texto estructurado y poder relacionar y meter contenidos multimedia, y ahora hemos pasado a que eso también queremos que sea estético, no solo que sea informativo, sino que sea estético, que no tiene nada de malo, por otro lado, simplemente que ha evolucionado y ya los contenidos que editamos no son solamente la información, sino también, que también es información, estética, ¿vale? Una cosa muy importante para mí desde el punto de vista técnico es que el abuso que se hizo en su día de la tecnología para dar la información de modo estructurado ha llevado a que eso que permitía, por ejemplo, la accesibilidad de las páginas, una web de noticias que dé la información estructurando bien las páginas, un ciego puede perfectamente aplicar un programa y oírla. Si utilizamos, por ejemplo, las tablas para colocar esta imagen aquí y esta allá, resulta que luego, si miras el código, cómo está escrita esa página, esta tabla, que tiene que estar relacionada lógicamente con esta, no lo está. Entonces, bueno, por suerte hemos ido hacia adelante y hacia atrás. Se abusó de unas cosas que se servían solamente para dar estructura lógica, y ahora hemos vuelto a dar estructura lógica y además tener una capa de presentación aparte, ¿vale? Bueno, esto es lo que os quería contar de la forma. Quizá me estoy extendiendo un poco más, pero... Bien, bueno, pues simplemente deciros que ha evolucionado mucho y que ahora estamos en un modo de presentación de contenidos mucho más rico que al principio. El fondo, pues bueno, el fondo, simplemente esto sí que lo puedo contar muy rápidamente. En origen, la mayoría de contenidos eran técnicos. En origen me refiero a los principios de Internet y mucho más allá, pero evidentemente en cuanto se generalizó el uso del correo electrónico, la gente no solamente se comunica para hablar de cosas técnicas. Entonces, aunque fueran al principio sobre todo gente técnica, también lo utilizaba para intercambiar recetas de cocina. De hecho, hay mucho software libre que lleva incluso en la distribución recetas de cómo hacer galletas de chocolate, que es una cosa que igual el que no mira el código no lo sabe, pero en la documentación uno explica, se ve que estaría aburrido un día y dice, bueno, y ahora si queréis saber hacer galletas de chocolate, pues se hacen así, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir con eso que había contenidos técnicos, pero fue evolucionando, como es lógico, y se convirtió en un medio de intercambio de información general. Entonces los contenidos han evolucionado desde fundamentalmente técnicos a totalmente variados. También el hecho de que haya evolucionado la forma, que se haya permitido el acceso a formatos más ricos ha hecho que gente que no estaba interesada en una presentación, por decirlo de alguna manera, aburrida, en una pantalla negra, pues se haya interesado, porque da, permite una expresión mayor de ideas, pues por ejemplo, por el hecho de poder meter imágenes. Cambia muchísimo, es mucho más rico las posibilidades de comunicación. Luego hay otra cosa muy importante, que también creo que se habrá comentado esta mañana. ¿Quién ha dicho que no quería hablar de los weblogs? No es eso. Simplemente decir que ha cambiado mucho el nivel técnico requerido para publicar contenidos en Internet. Es decir, al principio las páginas eran estáticas, tenías que saber utilizar el lenguaje de marcas, no tenías herramientas demasiado cómodas para poder editar. En poco tiempo empezaron a salir herramientas para hacer ese contenido estático y ahora una de las grandes, bueno, ahora, ya hace años, pero una de las grandes novedades es que, claro, ya la interactividad se incrementa y podemos editar los contenidos en línea, ir modificándolos. Quiero decir que también el contenido ha cambiado por la manera que tenemos de interactuar con la tecnología. No es lo mismo ver una página plana que poder añadir comentarios a una noticia. Cambia bastante la manera en la que se usa. De hecho, yo hay páginas que conecto y leo más los comentarios que la noticia, porque me suelen interesar más. Normalmente, si es un sitio en el que escribe gente o comenta gente cosas que te interesan, viendo la cabecera dices, bueno, a ver. Pues muchas veces la gente lanza preguntas y lo interesante son las respuestas, más que la noticia, que no es tal, es una pregunta. Y bueno, luego ya, cuando decía que iba a hablar de los autores y tipos de edición, pues bueno, básicamente ahí lo que quería introduciros, que quizá no sé la gente que hay aquí que conozca el modelo de trabajo de un ingeniero que programe, pero yo creo que el problema en parte con todo el tema de las licencias y las licencias de distribución libre son sobre todo que quizá un ingeniero que es más pragmático y no se plantea que está en un modelo capitalista, aunque lo está, a mí no me importa, porque mi negocio o mi interés no es que el programa sea mío. Yo quiero que funcione bien. No es lo mismo que un libro. Un libro quiero que exprese mis ideas. Un programa quiero que funcione bien, también expresa mis ideas, y hay dos partes en el diseño o en la creación de un programa. Una parte es el análisis y el diseño, que eso es la parte creativa, y otra parte es el código. El código que se distribuye, a mí me da igual escribirlo yo. De hecho, si puedo, intento que lo escriban otros, porque así me ahorro mucho trabajo y yo puedo tener la idea feliz y la gran idea, y los que lo hacen. El ejemplo que se me ocurrió el otro día, que es muy gráfico, es el arquitecto y el albañil. Quiero decir, el albañil puede hacer muy bien un muro y puede estar muy orgulloso de haber hecho un muro, pero lo que se valora no va a ser qué tal albañil ha hecho este muro, se valora que el arquitecto ha diseñado un edificio muy bonito. Pues esto es lo mismo. Nosotros, o por lo menos la idea de la gente que empezó con el tema del software libre, es que lo que es el código es solamente el conocimiento o la herramienta que te permite hacer cosas. No es el fin, es decir, el que escribe un libro, el libro, las palabras, la forma en la que las has juntado, él tiene una sensación muy grande de autoría, y además es lógico. El que programa, para empezar, no suele programar solo, suele trabajar en equipo, es un modo de trabajo diferente. Y luego no programa algo que se queda, no haces un programa y ese programa se queda estanco y ya no cambia. Un libro sí, un libro en general, porque luego podemos hablar de que han surgido nuevos modos de creación, pero un libro, en el modo tradicional, el libro está ahí y se queda ahí. No se hace una versión 2 mejorada y ampliada, salvo que sea técnico. Una novela no tiene versión 2. Sin embargo, los programas tienen versión 2, 3, 4, 5, y además, me interesa mucho que otra persona pueda corregir los fallos que yo haya cometido, porque muchas veces no son de diseño, son de la ejecución. Es decir, si se cae una pared, todo el mundo hace reformas en sus pisos. Los programas necesitan reformas, ¿vale? Ese es el tema. Nos interesa más hacer un producto que se pueda modificar por todo el mundo, porque nuestro objetivo y de donde sacamos dinero no es del contenido, no es de la distribución del contenido, y ya entro en la última parte, no es de la distribución del contenido de lo que nosotros vamos a sacar beneficio, salvo que seamos Microsoft. De lo que vamos a sacar beneficio es de la venta de servicios sobre ese producto. ¿Vale? Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. El que gana su dinero, y es una cosa que quería lanzar para discutir luego, el que gana su dinero como creador puede ganarlo de muchas maneras. En informática, En España no conozco a nadie, salvo puede que un par de empresas, que se ganen el dinero distribuyendo software. Eso no da dinero. Lo que da dinero es dar servicios alrededor de ese software. Y de eso es de lo que viven la mayoría de empresas en España. Entonces fijaros que para nosotros es al revés. El distribuir un programa y que todo el mundo lo pueda modificar, si nosotros seguimos teniendo nuestro cliente que nos paga por dar unos servicios, el que otra gente lo mejore solo nos beneficia, no nos perjudica en absoluto. Es un concepto totalmente distinto. Sin embargo, el autor de un libro, me estoy fijando solo en los libros, pero evidentemente me refiero a todo tipo de creaciones, el único beneficio que puede sacar de lo que es la creación, del contenido que ha creado, es por la venta o distribución de ese producto. No en todos los casos, evidentemente un profesor puede interesarle publicar un libro porque le evita tener que escribir la pizarra. Bueno, bien, pues es una razón totalmente lícita y la verdad es que no conozco prácticamente a nadie que gane dinero con los libros para decir vivo de eso. O sea, los libros normalmente se hacen más por... supongo que los americanos que hacen bestsellers ganan dinero, pero el resto, los libros no dan dinero, no nos engañemos. O sea, los que ganan son las industrias de distribución, ¿vale? Entonces entramos en lo que se ha discutido antes. La distribución de contenidos es una industria en la que la informática ha venido a romper, o la aparición de Internet ha venido a romper ese monopolio que tenía en la distribución, porque ahora ya no son objetos lo que estamos distribuyendo. Entonces, se ha hablado antes, por ejemplo, de los creadores como los músicos. Un músico tiene muchísimo sentido que distribuya su información o su creación por Internet, porque como bien se ha dicho, se gana más de los conciertos que de la distribución de la música. Hay una industria, que no es el músico, que es la que gana dinero con la venta del producto físico, pero el resto no. Yo el problema grande que veo es que luego, si, bueno, prácticamente tenía más cosas puestas, pero podemos empezar ya con la discusión. Yo lo que veo es que, por ejemplo, entiendo que los autores de libros, como he dicho, no ganan dinero, por tanto, salvo algunos, no importa demasiado. Evidentemente el concepto de autor sí, pero el distribuir la información no es lo que le reporta beneficios. A los músicos le reporta beneficios el actuar, por ejemplo, entonces sí que veo una nueva evolución en un modelo nuevo de industria, pero por ejemplo a la industria audiovisual le veo poco, sobre todo a la industria del cine o de la televisión, no soy tan optimista como el ponente anterior que ha dicho que sí, que había modelos de pago por visión y demás, no, o sea... No creo que vaya a tener una solución buena, porque creo que es tan fácil el distribuir los contenidos que no sé dónde está el modelo de negocio alternativo. No me creo el modelo de negocio de pago por visión. Una vez yo he copiado, yo tengo 24 horas para ver algo, pero estamos intentando poner puertas al campo. Quiero decir, si yo tengo acceso en un dispositivo digital a la información, yo la puedo copiar. Es así de simple. O sea... yo soy el que programa eso, yo puedo copiar el contenido que visualizo. Todo lo que veo lo puedo copiar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Podrás hacer una copia, pero la segunda... O sea, podrás restringirlo a una serie de personas, pero enseguida saldrá el reproductor que te permitirá copiar y demás. Y bueno, tengo más temas que quiero comentar, pero prefiero no acaparar. Y ahora seguiremos. Muchas gracias.
Bien, pues, muchas gracias, Sergio. Yo creo que resulta materialmente imposible que no haya pues una auténtica pila de preguntas preparada para cualquiera de las ponencias que hemos tenido ocasión de escuchar. Ya digo que eso me resultará muy reconfortante. Quisiera, por tanto, comenzar abriendo el debate. El debate intentaremos dar lo menos posible y que sea un debate pues para inmiscuirnos mejor en el ámbito del capitalismo autorregulado, ¿no? Como un mercado. Así que, si hay alguna pregunta.
Sí. Yo la verdad es que me adolezco de este problema que comentas, porque claro, como había varias ponencias cumulativas, me he quedado con las preguntas, pero intentaré también ser breve para no acabar mucho tiempo, ¿no? Antonio le decía de modo simpático en el descanso, ¿no? Cuando estaba poniendo las presentaciones, que en la primera de todas...
Sí, le decía Antonio que en la primera de las ponencias, cuando ponía el modelo del cine, ¿no? El actual modelo de negocio del cine, en la primera cuando ponía la exposición en las salas, la flecha que apuntaba abajo, no veía por ningún lado yo el Top Manta, porque claro, ahora mismo, según se está estrenando una película, incluso a veces antes, alguien ya en cualquier bar está tomando algo y te lo ofrece en un DVD. No es por hacer la broma, sino por reflexionar, ¿no? O sea, realmente es una de las cosas que está pasando, ¿no? Luego, en cuanto al tema de... Coincido con Sergio en la observación que ha hecho de... Realmente es verdad, como decía muchas veces Pepe Cervera, y tú lo has recalcado, y en muchos sitios se ha oído que desde la llegada a Internet o de la digitalización de todos los contenidos y la industria, estamos como en el paraíso del periodismo, parece, ¿no? Hay más medios que nunca, más televisiones que nunca, la explosión de la radio digital, televisión digital, todo el mundo puede tener un weblog, suponiendo que sea medio o no, pero bueno, todo el mundo puede publicar, todo esto, pero, curiosamente, yo creo que la profesión periodística está cada vez más por los suelos. O sea, es decir, que las condiciones en las que trabajan los periodistas, cómo pueden acceder, o sea, la precariedad laboral del periodismo, que es otro tema y se puede abordar en otro momento, en otro debate, pero entonces esto para mí es una paradoja que me choca mucho, ¿no? O sea, porque, pero claro, tiene que ver, volviendo a todo el tema que tratamos de las patentes, con la industria, ¿no? Al final, ¿quién se está forrando, ¿no? O a lo mejor es que ya no hay lectores y sobre todo lo que comentaba Sergio, ¿no? Yo creo que nos cargamos el modelo de negocio, ¿no? Luego, lo que preguntaba Marc, que yo ya me ha tocado un poco su presentación como periodista digital, porque yo creo que esto le ha pasado como, o sea, es como lo de las neveras, ¿no? Que ya hoy en día, yo creo que ya el que no sea digital trabajando en periodismo mal lo lleva, porque es como usar el teléfono antes, es decir, si estás en periodismo o trabajando en información y no usas o no sabes qué es internet, mal vamos, ¿no? Pero preguntaba la fórmula esta del contrato, has dicho leonino, yo por corregir un poco, desenvolvando mi formación de jurista, creo que más que leonino me recuerda más a los contratos de adhesión, ¿no? Que son estos como la luz o el gas o tal, donde lo único que puedes hacer es adherirte, no puedes decir, oye, sí, pero ¿y por qué no me cobra el metro cúbico de gas a tanto? Tal? No, te ponen un pliego de condiciones y tú firmas, y a mí me ha pasado, tú dirás lo que quieras, pero yo, si quieres publicar en máster de no sé qué o en tal, no voy a decir nombres, que bastante he dicho ya esta mañana, te ponen una cláusula, vamos, y no vendes a tu abuela de milagro, ¿sabes? Es decir, que para ediciones futuras, futuribles y distintos formatos que puedan salir en todos los medios, en todas las batallas, y si quieres firmas, y no, oye, mira, hay 300 ahí, te damos la oportunidad, como tú decías, de seguir publicando, a ver qué va a pasar, ¿sabes? Que uy, tenemos el control, ¿no? Entonces, no sé, pero de todas las intervenciones, y ya termino, la que más me ha chocado es la tuya, la verdad es que Andrés, me encanta porque creo que es una persona brillante, o sea, que haces ejercicios de reflexión muy inteligentes y como suelen hacer muchos abogados, ¿no? Pero claro, por ejemplo, decir que alguien es enfermo por querer tener 12.000 canciones, ya sé que es un poco, pero por ejemplo, todo el mundo ha querido todavía y ha estado muy orgulloso, será un ejemplo clásico de tener grandes bibliotecas, ¿no? Yo voy a casas de mis amigos y me enseñan, mira, tengo no 12.000, pero hay gente que sí, volúmenes, ¿no? Entonces eso es motivo de orgullo porque no vas a poder tener 12.000 discos o canciones, ¿no? Sí, he entendido que lo que más te llamaba la atención era como, o sea, la satisfacción, este orgasmo eléctrico de me lo bajo, ¿no? Esto compulsivo, ¿no? De me lo estoy bajando aquí a toda caña, a tantos megas, tal. Eso a lo mejor puede que sí, ¿no? Pero yo te digo, yo trabajo en tecnología desde hace años por azar, supongo, y mis compañeros que me conocen hace tiempo muchas veces me decían, pero tú eres el tecnófobo del grupo, ¿no? Yo, mira, ni me bajo nada, ni tengo ningún programa pirata, ni nada, ni como mucho un CD que me ha regalado un amigo de estos que me pone un boli a mano, que son los, mira, los Modern Talking, no, pues vale, pues gracias, ¿no? Pero me quedaría muy triste si la sensación que te queda después de la exposición de todo el día es que lo que se ha defendido, por lo menos yo en mi ponencia, es queremos piratear, ¿no? Porque es que, claro, lo que a mí me alucina de la industria de contenidos es que dicen, oye, que yo esperaba ganar 100 y con los piratas estoy ganando 20. Me están hundiendo el negocio, entonces sois los malos, ¿no? Entonces, oye, un momento, vamos a ver, esto es la industria y no te estás enterando que el modelo de negocio ha cambiado. No me metas en la cárcel por ir por la calle silbando corazón partido y me sale uno de la detrás de tú a la cárcel, ¿sabes? Entonces, es a lo que vamos. Entonces, yo que no hago nada ilegal, porque además de pequeño me decían que tenía cara de buen chico y tal, pero ya se me ha cambiado, afortunadamente, y me he enterado esto de que la gente mala llega a todos los lados y tal, pero bueno, es una broma. Pero, o sea, que no hago nada, me da rabia que si un día me apetece pasarme un no sé qué, o que alguien me quiere por tener un tal, me van a venir y me van a caer. Y dices, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, que yo en teoría con mis contenidos, a lo que vamos en el término periodístico, y ya termino, es que yo por lo menos creo que el modelo ha cambiado en el sentido de que ya yo me considero pagado, o sea, por ejemplo, si a mí un artículo que yo escribía en Macía, ¿no? Ya me lo pagaba la empresa esa primera vez, o sea, ha cambiado el modelo, ¿sabes? No puedo esperar que me sigan pagando eternamente, porque el valor de la copia, lo hemos visto, tiende a cero o ya se ha minimizado y tiende casi a cero, es muy pequeñito. Entonces, prefiero que me paguen una vez la industria que me paga o la empresa que me contrata, tal, y me paguen bien, y ya me considero pagado, punto. El resto es fama, ego trip, autopromo, lo que quieras. Vas muy contento, tengo 700.000 lectores, ah, pues muy bien, encantado de conocerse. Pero, o sea, ya estoy pagado. Luego he visto que me han fusilado el artículo 20.000 veces, ¿qué es a lo máximo que puedo pedir? Pues a las prácticas, o lo que me gustaría que sería deseable, ¿no? Como se suele decir en derecho, a las prácticas de netiqueta, ¿no? Que es que alguien respete por lo menos que la autoría, la fuente, que diga cuándo se publicó por primera vez, quién era el autor, y que no me lo fusilen y me hagan copy-paste. Pues es que en la página actual me fusilan las agendas y las veo publicadas en mil portales, me copian hasta los banners, me roban todo, ¿sabes? Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pues al revés, digo, mira, me están generando marca gratis, o sea, puedo cambiar mi perspectiva, o sea, lo que no puedo hacer es... Tienes que ir con los tiempos, y a mí ya te digo, yo estoy harto de la tecnología, el móvil cualquier día lo lanzo por la ventana y voy a empezar a escribir que sobreviviría a una.com, ¿sabes? Pero aún así, no puede ser que vaya contra los tiempos, porque es lo que viene, es el futuro, ¿no? Y ya para terminar, Sergio, yo aprendí con Gofe.
¿Puedo contestarle una cosa? Simplemente, lo último que has dicho, de que te consideras pagado cuando... una vez has publicado el artículo, estás pagado, es lo que hace que mucha gente no entienda el modelo del software libre. Es que engancha muy bien, porque precisamente es eso. Yo cobro por trabajar X horas programando. A mí, evidentemente, me gusta que se reconozca el trabajo que yo hago, pero yo ya he cobrado por hacer ese programa. Entonces, no acabo de ver por qué tengo muchos compañeros que han estudiado la carrera conmigo y me dicen, oye, nos estás hundiendo el negocio o el trabajo. Y digo, pero vamos a ver, ¿por qué? O sea, ¿tú no cobras por trabajar X horas? Sí. Entonces, ¿qué más te da? Si yo hago el programa, ¿qué es lo que quieres? ¿Estar haciendo el mismo programa toda tu vida? Porque al final vamos a eso, o sea, si no se distribuye y no se puede reutilizar, por decirlo de alguna manera, ese programa hay que volver a escribirlo. Pues bueno, en este caso no es práctico, o sea, yo voy a dar unos servicios y voy a hacer unas... Siempre hay adaptaciones o cosas que hacer. Entonces, yo he cobrado una vez, yo no tengo que cobrar más. Y de hecho, es lo que sucede en las empresas de software. En las empresas de software yo cobro por mis horas de trabajo. Yo no tengo derechos de autor. Que eso es algo que mucha gente no se ha planteado. Un periodista sí que los... O sea, no tengo derechos de autor, quiero decir, se entiende que tu trabajo, el trabajo que te pagan, es por hacer ese desarrollo en esas horas. Nunca nos hemos planteado que eso tiene derechos de autor. Nunca nos hemos planteado.
En un soporte especial, quiero decir, la empresa periodística saca doble rendimiento de ese primer papel que vende y luego de la web en la que está. Con la publicidad que se...
Pero a ti te han pagado por hacer un trabajo y el trabajo se hace una vez. ¿Por qué tienes que cobrar más porque ellos se saquen más rendimiento? Ole por ellos. Quiero decir, si no, el problema puede ser que hay una competencia muy feroz en el campo, no la conozco, pero en el campo de la informática es así. O sea, si yo he hecho el trabajo una vez y cobro, es que el problema es la filosofía de servicio o creación. Yo trabajo en el sector servicios. Eso es algo que la gente de informática no asume. El programador trabaja en el sector servicios. El servicio que da son sus horas de trabajo. O sea, un hombre que está poniendo ladrillos trabaja por horas. Yo trabajo por horas. Otra cosa es que luego el resultado final se pueda reaprovechar mucho más. Bien, pero yo ahí ya no tengo nada que ver. Y si tengo que ver, cobraré por ello.
En Diario Micro se cobra a la pieza. A la pieza. No el tiempo que te ha costado hacer la pieza, sino esa pieza.
Bueno, pues esa pieza tendrá un valor independientemente del uso que se haga de ella.
La respuesta es solo, y de verdad me callo, es que, por ejemplo, la industria del disco y de la música protesta mucho porque se les da el control de las manos, no tienen el volante. Sin embargo, por ejemplo, la fotografía digital, o sea, cuando nació la fotografía digital todos pensaban que, oh, qué horror, pero la fotografía ha sabido reconducir mucho mejor el negocio. Ya tienen todas las cámaras digitales, imprímetelo tú mismo, no sé qué, las nuevas lentes, el me lo bajo y me lo guardo, tal. O sea, han sacado una serie de gadgets, han sabido reconducir el modelo, y sí, a lo mejor venden menos papel, pero bueno, venden otras cosas, y por eso están más calladitos.
Pero es que es otra industria. Es que no, el problema es que venden el material.
No hay que hacer ni las películas ni tal, entonces están tan perdidos.
Es que el símil que has hecho, el símil que acabas de hacer de la fotografía, en realidad es los vendedores de instrumentos, y esos no se han quejado. Los vendedores de instrumentos musicales no se han quejado por la piratería, les da igual. Y el de la fotografía es el mismo. Los fotógrafos son los que se podrían quejar, pero como sigue teniendo valor, porque lo que vale es la foto, el objeto aunque no sea material, que es la foto, la del símil no vale por
no,
eso.
No, pero al principio se empezó a quejar la industria también.
Sí, sí,
era
pero...
como se veían, uy, que nos acaba, que llega el digital y acaba el papel. Nos vamos
el problema es que todo el que basa su negocio en la venta de contenidos que el en los que el soporte, como estamos en la situación actual, tiende a cero, el precio, el modelo de negocio se ha acabado. En la venta del soporte, evidentemente. Y además, el intentar controlar esos soportes o esa información digital es ponerle puertas al campo. Perdón.
Antonio.
Ya es muy breve. Un poco lo que estaba comentando Javier. Hay un estudio en la Universidad de Harvard que estudia la incidencia de las redes P2P y ha llegado a la conclusión de que la incidencia de las redes P2P en la venta de discos no es despreciable. O sea, no tiene nada que ver que la gente se baje música a través de internet para que baje la venta de discos, ¿no? O sea, y es un poco lo que comentabas al principio del Doctor Manta. Hay un caso sobre, has comentado muchas veces, antes de salir la película al cine ya está en la red de distribución, está en el Top Manta, que es el caso de una polémica del año pasado y este año también vuelve a haber polémica, que es el tema de los académicos de la Academia de Cine de Hollywood, que las películas se les envían en DVD para que vean los académicos la película que les guste y después puedan votar por ellas, ¿no? Y el año pasado hubo un caso de un académico que lo cogieron porque era... le dejaba la película a un conocido suyo que era el que se encargaba de subir la película a las redes P2P. Entonces muchas veces el propio que sube la película a ese tipo de redes son la propia gente que trabaja en la industria. O sea que...
Sí, no, muy brevemente. Yo lo que quería un poco dejar claro es que la reacción que amparada en una hipertrofia creciente de la legislación en materia de propiedad intelectual y del reconocimiento de derechos a todas luces exagerados, no es sino una manifestación de una reacción más generalizable, que tiene otras manifestaciones. Y que, sin parecerme mal la crítica, o gran parte de las críticas, yo probablemente estoy más en la socialdemocracia de la red, dicho... con esa especie de ironía semidespectiva, pero sin parecerme mal esas críticas, sí que creo importante resaltar que hay otras cosas, que hay una responsabilidad social que compartimos todos, que va más allá del hecho de que nos preocupe mucho que los dispositivos anticopia se prohíban o que el Código Penal reaccione de una forma absolutamente absurda. Sí, esa no es tanto la cuestión como el que en ocasiones creo que centramos nuestra atención demasiado en aspectos como este y olvidamos un poco la labor que también nos compete a nosotros de reacción contra otro tipo de amenazas o contra otro tipo de pretensiones por parte de industrias, medios de comunicación y el clásico oligopolio de la información. Esto es un poco lo que yo quería resaltar, es decir, que no es ni mucho menos que esté yo de acuerdo, por ejemplo, con la última reforma del Código Penal, que tiene toda una serie de aspectos criticables y absurdos, desde el que ha comentado Antonio Delgado, que es probablemente el más expresivo, y es esta idea última de que está mucho más castigado bajarse una canción que irse al Corte Inglés a robar un paquete entero de discos. Bien, a gustar. Eso, por supuesto. Y luego, otra cuestión, que es el asunto que has comentado también de los contratos de adhesión. Es un poco lo que yo trataba de explicar. Es decir, que efectivamente eso técnicamente es prácticamente un contrato de adhesión con la salvedad de que al estar en el marco del derecho laboral, pero el esquema es el mismo. Pero precisamente con todos los contratos de adhesión es... con los que hemos de emplear esa opción que normalmente da el derecho, que es el que, para evitar los excesos que se producen, el legislador, en ocasiones más satisfactoriamente y en otras ocasiones menos satisfactoriamente, establece una serie de mecanismos correctores, por la vía de determinar qué cláusulas, qué tipo de cláusulas, son en todo caso nulas de pleno derecho. Y estas cláusulas no tienen una incidencia habitual frente a la empresa que te pretende hacer pasar el trágala del contrato. normalmente uno no tiene más remedio que aceptar mi punto, pero sí la tienen a posteriori en caso de conflicto. Yo, como periodista o como lo que sea, que firmo el contrato de adhesión que la empresa en un determinado momento me impone, pues probablemente no tengo más remedio que aceptar el trabajo. Pero si años después aparece un conflicto del tipo este, de artículo del año 85, me lo suben a la red, que es una cuestión distinta al que un artículo se vaya a publicar en dos plataformas distintas. Pero bueno, si de repente luego surge este problema, yo tengo la posibilidad de invocar que efectivamente esa cláusula contractual es nula. Es decir, que a posteriori sirve para eso. Porque cuando lo he comentado, además, para salvaguardarme de las críticas de los tecnólogos, ya he explicado que jurídicamente lo importante no es tanto que no existiera técnicamente la plataforma, como que no fuera concebible que eso fuera una ventana de comercialización. En el año 82 Internet existía, pero no era concebible como ventana de comercialización. Estaba fuera de toda lógica contractual, con lo cual no puede entenderse en ningún caso que un contrato firmado en ese momento incluya esa posibilidad.
Perdona, ¿puedo una pequeña intervención? Simplemente para contradecir un poco a Andrés en relación con la visión que está intentando dar, o que creo que no se corresponde completamente con la realidad. Hay ámbitos, bueno, el derecho en el ámbito ciudadano frente a ciudadano, es decir, en el ámbito del derecho privado, parte de la igualdad en principio, ¿no? De poder y de los sujetos. Aunque hay determinados sectores, por ejemplo las relaciones contractuales, en las que se habla de el carácter tuitivo del derecho, es decir, el derecho de proteger a una de las partes, ¿no? Tenemos un artículo muy bonito en nuestra Constitución, el artículo 9.2, que dice algo así como que es función de los poderes públicos garantizar que sean efectivas las condiciones de libertad e igualdad de los individuos. O sea que en principio el derecho debería cumplir, como ha señalado Andrés, una función de equiparar la situación de las partes que son desiguales. El problema es que en muchos ámbitos, y en concreto en el derecho laboral, donde uno de sus principios fundamentales era el principio properario, es decir, se interpretaba el derecho en función de los intereses, dando prioridad a los intereses del trabajador, está cambiando este paradigma, si me permitís la expresión, y ya nos encontramos ante un derecho más igualador que atribuye o que deja al convenio colectivo gran parte de los derechos del trabajador, su concreción, donde vemos que en una situación, digamos, de derrota de la clase obrera, si me permitís la expresión, pues la clase obrera ya no está en condiciones de imponer sus intereses de alguna manera más tan importante. De tal forma, a lo que quiero decir es que se convierte en un derecho igualador y los tribunales además lo interpretan cambiando el paradigma, es decir, interpretándolo en favor del empresario. Y está empezando a surgir, por lo menos esto lo sé por comentarios de compañeros que estudian el derecho laboral, un principio proempresario, o sea que las normas se interpretan a favor del empresario. Y bueno, me ha resultado interesantísimo tu caso. Lo podemos llamar o no apropiación legal o apropiación ilegal, pero al trabajador se le está privando, digamos, del fruto de su trabajo. Y se le está, bueno, en la lógica de la apropiación privada del conocimiento, vamos, es que esto es esencial.
Sí que está ambiguo, que lo podría explicar Andrés o tú. Ahí ha habido un cambio en las circunstancias, eso sí. Yo, por ejemplo, lo que decía, me consideraba pagado porque a mí me pagaron por eso y está bien, pero a lo mejor ella no, y tiene su derecho a reclamar, porque desde que empezó, luego ha cambiado la circunstancia después y se lo le hacen happy hour, ¿no? Dos por uno.
Claro, pero, por ejemplo, si los periodistas fueran un colectivo, digamos, muy muy piña, pues probablemente podrían imponer a través del convenio colectivo de una manera más fuerte sus derechos, pero me da la impresión de que son un colectivo desestructurado totalmente.
Un colectivo donde hay 20 personas dispuestas a sustituir.
Claro, donde se juega también con la precariedad de las condiciones de derecho del trabajo y bueno, pues...
Yo no sé en el mundo civilizado, pero aquí en Valencia, derechos de propiedad y en todos los países europeos o en el mundo civilizado, pero aquí, primero no. Segundo, el periodista, suponiendo que sea una especie todavía que no se haya extinguido, está encantado en... Pero que está encantado de servir a la gente, ¿vale? Que diga y encantado, o sea que sin problemas. Si, y yo no sé si Maruja Torres o Juanjo Millán, en el caso de que le pirateara un artículo, podría tener la justicia de su parte, pero aquí cualquier periodista que haga opinión en cualquier prensa local, o sea, el propietario del periódico, y aparte de que la mayor aspiración de cualquier mortal es publicar en ese periódico, con lo cual tampoco hay derecho. que pase, cuando tú dices que te pagaban ya por el servicio y te sentías pagado, en cambio tú parecía que decías que si lo publica para el derecho tenían que pagar derechos. O sea, en otro sitio, aquí nada, tarifas cero, y además el periodista tampoco lo es. Es decir, aquí solo hay que ver el panorama periodístico, el tipo de ciencia, y aquí yo creo que las facultades también tienen su parte de responsabilidad, ya que estamos, y desde luego sindicalistas cero, si pueden vender al compañero lo venderán rápidamente, y eso repercute en el producto. Cuando hablabas, Javier, del tema de la prensa digital, es verdad que los grandes buques de la comunicación en el país y en el mundo están empeñados en silenciar la prensa digital, pero es verdad que tanta basura funciona en la prensa digital como en la prensa digamos las grandes banderas, ¿no? Y entonces aquí se están dando paradojas, como que periodistas que afortunadamente tienen el plato de caliente garantizado, sí que hacen de periodistas en prensa digital, donde todas aquellas noticias y aquellas confidenciales y aquello que realmente es o debería ser de interés general circula por esos circuitos digitales o por internet, y no funciona donde debería, que es en los soportes debidamente constituidos. O sea, han desertado por el plato de caliente, lógicamente, de su función como periodista, y aquel que todavía tiene algo de vocación pues intenta buscar soportes alternativos para difundir las noticias. Decías que los editores, los libreros, los editores ganan mucho dinero, no los distribuidores. El tío Planeta, el tío Lara, gana mucho dinero. Y Lucía Echevarría, con la web, también gana mucho dinero. Otra cosa es luego el reciclaje. Quien no gana nada son las librerías. Pero además, este tipo de empresarios, que son grandes empresarios liberales con presupuesto público, porque todos ganan dinero obligando al Ministerio de Educación y Ciencia a que cambie los libros de texto, que ellos luego editan cada 2 o 3 años, que los distribuyen, que utilizan a las asociaciones de padres para que eludir barreras fiscales, impuestos de erradicación, etcétera, etcétera, y bueno, en fin, toda la piratería que quieras, ¿no? O sea, que al final quien paga es poca ropa. De otras formas, soy partidario de la piratería. Por favor, cuando tengáis que aceptar las instrucciones, que sean muy fáciles para probarlos, si no, tampoco lo podemos utilizar, y en fin, todo eso.
Bueno, ¿algún ponente quiere hablar?
No hace falta que conteste.
Yo quería hacer una respuesta muy breve. Si de paso quiero plantear también una reflexión que tampoco requiere respuesta. Hablando de las facultades de periodismo, pues aquí evidentemente no puedo evitar sentirme concernido para hacer un argumento totalmente ventajista, que es que en nuestro caso nosotros aún no hemos tenido la posibilidad de que la primera promoción de estudiantes de periodismo en la universidad pública pues salga al mercado laboral, con lo cual hasta la fecha pues las culpas tienen que ir a otra institución, no a esta institución. A partir del año que viene pues evidentemente eso se puede ampliar, porque siendo sincero tampoco creo que vaya a suponer un cambio radical de base en la situación de los periodistas. Quería hacer también una reflexión al hilo de esto y lo que ha comentado usted sobre ese estado de absoluta precariedad y al mismo tiempo de carácter acomodaticio respecto a la empresa para la que trabajan los periodistas, y es si no hemos olvidado un poco, aunque se ha apuntado en muchas ocasiones, aunque sea desde otra perspectiva a lo largo de la jornada, hasta qué punto estas tecnologías digitales suponen claramente, desde el punto de vista laboral, todo tipo de desventajas. Ya hablo de la rentabilidad económica, no las posibilidades de hacer acopio de fuentes, etcétera. Todo tipo de desventajas para el periodista desde dos perspectivas. Ya hablo del periodista formado en una licenciatura de periodismo. En primer lugar, porque la formación en licenciaturas de periodismo aún hoy en día está claramente orientada a trabajar en una empresa, de un medio de comunicación de masas que se guía por los criterios tradicionales y jerárquicos de la comunicación de masas, y que, como hemos ido viendo, es un modelo que está empezando a resquebrajarse, y está empezando a resquebrajarse por la parte de los periodistas desde el punto de vista de sus sueldos, sus condiciones laborales, etc. Y en segundo lugar, y es otra cuestión que también se ha comentado en la jornada, hemos visto cómo si una capacidad diferencial respecto a otros medios que tiene internet es las facilidades de publicación, su carácter interactivo, el hecho de que sea sencillo tomar parte activa por parte del público,
todo eso no implica que la profesión periodista quede desvalorizada, porque claro, el periodista que trabaja en Internet no es el único referente informativo del público, sino que el propio público también es referente informativo, porque también es capaz de publicar, también es capaz de opinar, también es capaz de desarrollar sus propios contenidos a través de un sinnúmero de formatos específicos del medio. Y hablo pues del hombre que no quiere hablar de los weblogs, pero es un blogger que es un ejemplo, pero no es el único. Bien, era solo una reflexión, así que tampoco prefiero ninguna respuesta.
Mientras se pasa el micrófono, una cosilla, porque me lo ha recordado.
Es que,
me lo ha recordado
es que
usted.
Si no, luego al final.
No,
si estáis diciendo cosas,
es que
voy a hablar una hora.
Vale, bien, pero es que es muy breve, porque me lo ha recordado cuando ha mencionado esta cosa abracadabrante de los libros de texto y las editoriales que hacen mucho dinero efectivamente en España con ayuda del Estado. Y es que en este proceso un poco esquizoide al que estamos asistiendo, estamos empezando a ver una modalidad realmente sugerente de legislación estatal neurótica, que es la que está haciendo el Estado contra sí mismo, contra sus propios intereses económicos. El ejemplo de las bibliotecas es un ejemplo muy claro, es decir, llegar al extremo en que el Estado lo que va a hacer es, en estas renuncias que hemos venido comentando a lo largo de todo el día, llegar al extremo de autoimponerse la carga de que sus bibliotecas tengan que soportar unas exigencias de una onerosidad espectacular. Pero vamos, no es el único ejemplo. Por ejemplo, Mara ha comentado antes el asunto de los press clipping, y que de prensa efectivamente se fue al Tribunal de Defensa de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia sorprendentemente falló en su contra, fueron a la Audiencia Nacional y recientemente ha fallado en su contra. Y parece ser que para contrariar estas resoluciones judiciales, los tiros van porque, aprovechando la ley de la reforma, el anteproyecto, es que vamos, con el nuevo anteproyecto de la ley de propiedad intelectual, en cambio, es fácilmente intuible que el fallo habría sido de otro estilo, habría ido a favor de esa prensa. No, hay que recordar que quien compra esencialmente press clippings en España es la administración, es decir, que si hay que pagarlos y hay que pagar, además de la empresa que hace el press clipping, los derechos de autor hipotéticos, esto, ¿sí? Los 25.000 millones de pesetas que tiene el cálculo de prensa, que es anualmente el coste que ellos están dejando de percibir, los va a pagar la administración. Es decir, que el Estado cambia la ley para darse a sí misma en la cabeza.
A ver, un momento, sí. Profesora, una pregunta breve que tengo aquí, y luego te prometo que puedes hablar todo el tiempo que quieras.
Yo, sin los comentarios, una pregunta. No sé si se me ha a Mar le ha faltado antes preguntar si había alguien que no fuera periodista
o algo.
Aquí estamos alguno que es bibliotecario de origen o documentalista. Bueno, lo primero, agradecer enormemente que en un foro que no tiene nada que ver con bibliotecas se hable, entre otras cosas, de bibliotecas, porque si hay un gran desconocido en este país, somos los bibliotecarios en ese sentido, y la labor que se hace, que no saben ni pronunciar la carrera. Con lo cual, muchas gracias. Y también contando con una cosa que comentaba Antonio, el tema del grupo de música, que ofrecía su música gratis y que sin embargo pues estaba consiguiendo cosas en los conciertos. Es curioso porque yo he trabajado con el señor Vera, de hecho he cenado con él. Que sé lo que era el planeta. Y lo curioso es que precisamente hay una correlación estupenda, y se puede ver los números en el Instituto de Estadística, etcétera, etcétera. Hay una correlación fantástica entre aquellas regiones o zonas de España donde más libros se prestan gratis y más libros se compran, es decir, donde más negocio editorial hay. Y, oh, qué casualidad, es Cataluña. Es decir, la región, digamos, autonomía que más fomenta, que más cuida sus bibliotecas, no os podéis imaginar la diferencia que entre Cataluña y el resto del país, es abismal, es como si fuera de otro país. realmente es increíble lo mucho que se lee allí, lo mucho que se compra. Es decir, que podemos sacar la conclusión de que hay una curva clarísima entre cuanto más lee la gente gratis, más compra, más se gasta en libros. Con lo cual es absolutamente estúpido intentar forzar un canon. Que por cierto, un detalle sobre lo que contabas, Andrés, no es que en principio no le va a pagar el Estado. La gracia es que cada préstamo teníamos que pagar tú y yo. Entonces ahora era más divertido. Es decir, que si apuesta convencer a la gente de que vaya a leerse el último bestseller que ha salido, que sale antes de que se lo tienen las bibliotecas, antes de que llegue a las estas librerías, de que es que podéis leer gratis lo que os dé la gana, el último, lo más chulo que hay en el mercado, lo tenéis en la biblioteca, y no a nadie, y está gratis, pues tú imagínate si lo pones en el canon. En fin, eso es todo un tema que por supuesto en las listas de correo bibliotecarios arde Troya ahí con ese tema. O sea, que si queréis, os podéis pasar por la biblioteca pública, firmar, por favor, hay unas 260.000 firmas ya, encantados, hemos estado ahí con los medios de la Moncloa dando el coñazo, y puñetero caso, por supuesto, en prisa y tal, nunca saldremos. En fin, quiero decir que a por ello, muchas gracias, de verdad. Aparte de eso, otro comentario con lo que decía por ahí Javier con el tema de pues, y el tema de cada uno echa un contenido, tal, luego hacen con él lo que quieren. Y más en su ponencia, le ha faltado el tema de comentar los problemas entre medios de comunicación y seres unipersonales. Es decir, y ahí sí que me meto en los blogs, porque yo también soy un blogger, y yo orgulloso de serlo. Y lo divertido es que a mí me pasó un tema con un diario bastante potente, digamos, a nivel digital, que plagió un contenido mío, sin citarme, sin mencionarme en absoluto, sin un enlace, nada. Amablemente le mandé una carta, y en otro caso, amablemente le mandé una segunda carta, pero entonces, resulta que, una cosa que no sé si lo habéis comentado esta mañana, que yo no he podido estar, hay algo que ha surgido en internet que está cambiando muchas cosas en la vida de los internautas, que es Google. ¿Qué ocurre? Hay un artículo por ahí perdido, se puede encontrar, una señora americana, le pasó exactamente lo mismo, mandó a un servicio que tiene Google, que es Spam Report, el reporte de spam, de cuestiones que incumplen sus propias normativas como empresa privada. Entonces esta señora denunció el caso, me han plagiado, no me ponen ni siquiera un enlace ni dicen quién soy, etcétera, etcétera. Y Google quitó a la web que había plagiado de su base de datos todo el contenido. O sea, la página ya ha dejado de existir. Y si, por ejemplo, tenemos en cuenta, dejado de existir, me refiero a que si tenemos en cuenta que en España el 95% de las búsquedas, del total de búsquedas que se hacen en España, se hacen en Google, han dejado de existir en Internet. Y entonces le pasé el tercer correo, citándole la fuente de la señora esta, lo que le había pasado, y donde les iba a denunciar, al día siguiente, a las 9 de la mañana, tenía un maravilloso correo en el que ya me habían puesto el enlace, no sé qué, con sus disculpas. Entonces, es interesante que de repente ya no me hace falta ir a juicio. Ahora tengo Google. Es bueno, curioso.
Es una mala noticia para los abogados, en todo caso.
Ya para finalizar, no sé qué más, una pregunta. No sé si habéis comentado esta mañana el tema de la sindicación y la agregación de contenidos, que yo creo que es una de las cosas que también va a pegar, y ya está pegando muy fuerte, todo el tema de XML. Para el que no lo conozca, es: yo publico mi contenido, ya sea un diario, que también lo están haciendo, o ya sea un blogger, X, o cualquier contenido, lo publico en un formato común para cualquier sistema, que es XML, y a partir de ahí, otro puede utilizar mi contenido, si su sistema informático entiende mi lenguaje XML, y lo puede publicar. Entonces, lo puedo utilizar tanto de forma personal, es decir, yo puedo tener un lector de noticias de XML, de forma que yo no tengo que estar todos los días visitando las 34 webs que me interesan, sino que en un lector de noticias veo todo lo último que ha publicado cada uno de esos y pincho y me voy a la web que me interesa ese día. De forma que me ahorro un montón de tiempo de conexión. Bien, la pregunta es: ¿qué derechos, qué problemas hay en torno a este tipo de tecnología, de utilización de esta tecnología? Si yo sindico, es decir, ofrezco mi contenido en XML, ¿eso implica que alguien puede poner, que ya se está haciendo, en su web el contenido en XML de mi web que lleva un enlace a la mía? ¿Ese enlace ya es el derecho de cita, ya está implicando, es decir, la salvaguarda de esos derechos? No, en fin, a mí la verdad es que me interesa eso. Ya está.
Es una magnífica pregunta, pero yo desde luego no cometeré el desatino de intentar responder, porque me parece que es una cuestión complejísima, ¿no? Porque es una cuestión que desde luego alguien que no es jurista no debería responder, y yo recomendaría a un jurista que lo hiciera con precaución.
Quien se atreva, quien se atreva.
Es una tecnología que es nueva, que se aplica de una forma nueva y además en un contexto eminentemente cooperativo, y por lo tanto evidentemente se supone que no va a haber un mal uso de esa información, sino que es solo un intento de agregar justamente más información a la información disponible, pero no sé si pueda darse algunas situaciones.
Bueno, es una pena que no esté Javier Maestre, porque Javier Maestre, como es una persona que ha tenido muchísimo contacto con la práctica de problemas similares a estos, porque este problema no deja de ser similar a lo que ocurría al principio con el deep linking, los threads y todas estas cosas. La respuesta ya iremos viendo cuál es. Yo me atrevo a aventurar más o menos cuál será, y es en la línea de lo que dice Guillermo. Es decir, siempre y cuando haya un uso del que no se pueda deducir que hay una mala fe o un intento de apropiación del contenido, un intento de inducir a la confusión para hacer pasar como propio un contenido que en realidad es ajeno, yo supongo que se considerará perfectamente válido. Pero bueno, iremos viendo qué pasa. Con el derecho a hacer predicciones es difícil. Pero yo creo que como tenemos los ejemplos de cómo se resolvieron los problemas de deep linking y frames y la idea general que latía en las resoluciones era siempre esta, yo creo que lo normal es que sigamos esta línea.
Yo quería, un poco lo que estás comentando tú del tema de las fuentes, un caso curioso que escribí en mi blog hace poco, el caso de Juan Varela, que es un consultor de medios. Recientemente en su blog escribió una primicia, ¿vale? Casualmente, al día siguiente, en elmundo.es, la sección de comunicación, aparecía hablando de la misma noticia. Y no había sido publicado en ninguna otro medio. O sea, sí, había sido Juan el que había dado la información, ¿no? Si leía la noticia, pues el mundo, digamos que se puede decir, pero presumiblemente se había enterado a través del blog y había consultado a la fuente original de la noticia para confirmarla, ¿no? Y era curioso porque en el mundo pone enlaces relacionados cuando escribe un tema y quiere enlazar a alguna parte externa de la red y pone enlaces relacionados y enlazaba al blog de Juan Varela, ¿no? Pero, sin embargo, si lees el texto, en ningún momento hacen referencia de que o el periodista o la habían escuchado que la primicia había salido de ese sitio, o sea, lo daban como información adicional, ¿sabes? Entonces, el tema de enlazar las fuentes me parece que es primordial, sobre todo en el periodismo digital. De hecho, los blogs, yo creo que la credibilidad que ganan, un poco lo comentaba Joaquín, Javier en su ponencia del periodismo open source, es eso, el enlazar y decir cuáles son las fuentes, ¿no? Es decir, aquí voy a encontrar más información, porque realmente el modelo que tienen los medios en internet es un poco lo que tenían los portales de internet cuando nacieron, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es marear al internauta que entre en nuestra tierra y empiece a dar vueltas y de allí no salga, y contra más páginas visite, más vamos a vender publicidad, ¿no? Cuando internet no funciona así, internet lo que funciona es el hipertexto. Entonces, enlaza un poco lo que tú comentabas de la sindicación, ¿no? Realmente pasan dos cosas. Por ejemplo, en el blog que nosotros tenemos de Vision Televisión, que es un blog colectivo, la sindicación aparece tanto en Caspa como en la página definitiva, y bueno, en el blog de Guillermo, y realmente aparece en una columna de los blogs, del suyo y el mío, enlazando directamente a cada comentario que se hace en el otro lado, ¿no? O sea, realmente no es la aportación de ningún tipo de contenido, simplemente está dando información. Ha pasado casos de que un blog ha copiado a otro, pero el cachondeo, o sea, por decirlo así, el cachondeo padre y el descojón en general en la red por haber visto un caso de plagio tan evidente hace que la repercusión y credibilidad del que lo hace desaparezca. O sea, que una persona que se dedica a hacer esto, la repercusión mediática o en la blogosfera o en el resto de páginas es tan grande que el que lo está haciendo ya no vuelve a escribir, porque es que nadie se va a tomar risa el resto de las cosas, ¿no? Entonces, un poco comentando lo que tú decías, muchas veces hay otros métodos alternativos a la hora de resolver este tipo de conflictos.
Sí, yo quería completar porque estoy de acuerdo con la intervención anterior y de verdad que me callo. Simplemente que aquí creo que hay, en cuanto a los plagios, creo que hay un umbral de aceptabilidad del plagio muy claro. Cuando o bien la página plagiada o bien la página plagiante son muy conocidas, y sobre todo cuando ni una ni otra son páginas que no conozca absolutamente nadie, el plagio se acaba descubriendo. Si o bien una página o bien la otra son totalmente desconocidas, sobre todo si la que es totalmente desconocida es la página plagiante, realmente tampoco le hace un daño efectivo, porque nadie va a leer ese plagio y prácticamente nadie va a asumir que unos determinados contenidos que has hecho tú los ha hecho otra persona. Entonces, yo creo que eso sí que es una cuestión que es claramente equivocada por parte del plagiante, porque en el momento en que pueda empezar a soñar con sacar un beneficio real en términos de credibilidad y en términos económicos, si es necesario, a partir de su plagio, el resultado va a ser justo el contrario, porque en ese momento se va a descubrir. Se va a descubrir o bien porque su página adquiere demasiada notoriedad o bien porque la página notoria de la que ha copiado la información se da cuenta de que tiene una página más pequeña que se está aprovechando de esos contenidos. Bueno,
Espera, ¿puedo hacer una nota? Pero esto sí que es simplemente...
Mañana hacemos otra jornada.
No. Espera un segundo, es que es muy simple. Yo no soy jurista tampoco, evidentemente. Con lo que decías de la sindicación, yo veo una cosa clara, y es que la buena voluntad es, si tú utilizas el mecanismo de sindicación, tú como autor lo publicas, y el que te recibe utiliza el método estándar, yo veo que es un uso lícito. De entrada, salvo que lo coloque en un sitio extraño, veo que es un solicito. Y hay medidas técnicas que pueden ver, efectivamente, y tú puedes limitar el acceso a esa sindicación desde el punto de vista técnico. Entonces, mientras tú no lo hayas limitado, lo dejes abierto y aquel lo utilice utilizando los estándares de sindicación, yo creo que el derecho no debería de tener ningún problema. Es simplemente una nota desde el punto de vista técnico.
Adelante.
Me ha venido muy bien, porque este es el problema. El problema es que vivimos en un mundo que ya no es así, que ya no es secuencial, que ya no tiene que guardar un orden. O sea, yo ya no tengo que me callar hasta que acabe de hablar el último, que el moderador, que es quien manda a decir. O sea, ya no hablo cuando quiere el director del país, escribo cuando me da la gana. Y cuando yo empecé a trabajar en la profesión, es decir, solo hablaba públicamente cuando mi director me dejaba. Y si no me dejaba, no podía hablar. No tenía audiencia. Bueno, sí, los amigos del bar y la familia y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es fundamental. Que ha cambiado drásticamente y ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta. Es decir, que las charlas en el mundo digital ya no se fundamentan como en el mundo tradicional, con un orden periódico y secuencializado, como los demás medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, los debates, etc. Es que los debates ahora se hacen de forma múltiple. Es decir, es que yo chateo con tres personas a la vez. Y yo tengo alumnos que chatean con cinco y pueden mantener cinco conversaciones simultáneas. Y lo he visto. O sea que, y seguro que la capacidad de la siguiente generación aún aumentará más, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que está cambiando absolutamente todo y no nos damos cuenta, digo, no nos damos cuenta socialmente o no queremos darnos cuenta. Y es que han ido saliendo a medida que ha ido pasando, que de mi argumentario inicial he llegado a cosas que me interesan más, como los de la clase obrera, por ejemplo, etcétera, y que no me puedo resistir a comentar. Y voy por el orden en el que se han producido. Yo no creo que todo el mundo sepa utilizar el teléfono móvil, como decía Javier. Yo creo que todo el mundo tiene un teléfono móvil a lo mejor en la mano, pero yo conozco casos a montones de gente que no sabe ni recoger la llamada. De un teléfono a otro. Es decir, si le cambian el modelo, se siente perdido. Sí, yo tengo una compañera en mi facultad que, digamos, es de las más innovadoras, la Carlos III de Madrid, y tiene la que sin duda yo considero la mejor biblioteca de España, biblioteca universitaria, con el mejor funcionamiento y con el mejor compromiso de servicio. Y que ha sido premiada por ello, además, y tengo una compañera al lado que le recomienda a los alumnos que no le envíen correos electrónicos porque no le gusta el correo electrónico. Es decir, estamos en el 2004. ¿El problema cuál es? Y voy por el orden en el que te he pensado la argumentación. El problema, es decir, lo dicen los filósofos más modernos, sobre todo en la filosofía humanista española de este siglo, el problema está en que la democracia ha muerto, además del periodismo. Es decir, el problema es que el sistema meritorio, que es la base de la democracia, se ha ido por el desagüe. El problema es que esa profesora tiene tanto meritaje como los que sí contestan al correo electrónico y se cargan de trabajo por contestar los 50 mensajes que semanalmente les mandan los alumnos hasta preguntar si la práctica que hicieron la semana pasada la tienen que hacer otra vez o no la tienen que hacer. Y eso es tiempo, eso es dedicación, eso es trato, eso es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el meritoriaje que se ha fundamentado la democracia en los últimos 200 años, desde la Revolución Francesa, desaparece y todo vale, bueno, pasa nada. Siguiendo la argumentación. Cuando el director de un medio público como la BBC se encuentra con una situación en la que, sin desde mi punto de vista haber cometido ningún error, la sociedad le dice que sí considera que lo ha cometido, va al límite, que es lo normal en una sociedad civilizada. Cuando un director como el director del periódico de Cataluña reconoce alegremente que ha puesto un titular vergonzoso periodísticamente hablando, simplemente porque le ha llamado al presidente del gobierno, que es la persona en la que más uno puede confiar después de, no sé, de la Virgen de Fátima, no sé si la parece. O sea, quiero decir, y el director del periódico de Cataluña no dimite, o mejor dicho, no lo dimiten los accionistas, es que algo falla en este país. Los demás no los conozco, pero este país falla estrepitosamente. Si seguimos la argumentación, que estábamos comentando Javier y Antonio en el descanso, que uno de los problemas más graves que vemos es que la gente no viaja y que la gente no se empapa de lo que pasa por el mundo. Entonces, claro, la gente no se empapa y no viaja y no sabe que los notarios en Inglaterra son empresarios autónomos y que cualquiera puede ser notario en Inglaterra. O sea, Andrés, que tiene una licenciatura en Derecho, puede ser notario en Inglaterra. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos presos en España de los voluntarios, es un impuesto revolucionario, como todos sabemos absolutamente para todo. Pero claro, si EasyJet te pone un vuelo directo a Londres gratis, en el que solo pagas las tasas, pues igual te sale mil veces más rentable ir a tomarte un café a Piccadilly Circus y ir a un notario que está en Piccadilly Circus y hacerte la fe notarial que tengas que hacer, la fe documental. Entonces, eso, que es ya semifactible, será factible inmediatamente en la Unión Europea. Es decir, eso es inevitable. Entonces, como todas esas cosas son inevitables, yo lo que creo es que no nos estamos preparando para ellas. Y el problema es el mismo de la burbuja que comentaba por la mañana. Es decir, como no nos preparamos para ellas, cuando llegue va a ser dramático el cambio. Va a ser dramático para la sociedad española, que no se va a dar cuenta de ello. En la universidad va a pasar eso. Si, o sea, si está regalado irse a Oxford a estudiar, a ver quién demonios va a querer estudiar en mi facultad o en la UPE o en la Universidad de Barcelona. Es que vamos a ser serios y rigurosos. Entonces, el problema principal, ¿en dónde reside? Que todo lleva al mismo lado, en la clase obrera, como decía Eduardo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es la traición de los sindicatos absolutos. Y los sindicatos se han destruido al automático. Yo soy de cultura sindical y de izquierdas, pues si hace falta. ¿Cuál es el problema? Pues es que los sindicatos han tirado toda su trayectoria histórica por la borda de una forma que yo todavía, cada vez que encuentro a un sindicalista nativo, se lo pregunto. Digo, oye, a ver, ¿qué opinión tienes tú de por qué estás haciendo esto que no lo entiendo? Es decir, lo más sensible que hay en este momento es la información. Esta es la sociedad de la información. Y sin embargo resulta que en el ámbito de la información es en el único ámbito en el que alguien puede trabajar sin que haya una inspección de trabajo. O sea, tú vas a una obra de albañil, a los dos minutos, como no tengas un contrato y cobres el salario mínimo interprofesional, tienes a un inspector de trabajo allí. Resulta que tú estás en una relación pagando, que conozco algún caso, de una forma extraordinaria. Y además en los medios de comunicación, sobre todo en los escritos y en los audiovisuales, existe la prueba total. Es decir, o sea, la empresa no se puede llamar Andanas. Oiga, es que en el telediario de las 7 y media de la tarde salía yo con un micrófono y yo no tengo contrato. Es decir, o sea, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, cuando decíamos la culpa es de la universidad, no, la culpa no es de la universidad, la culpa es nuestra. Pero mira, del joven bibliotecario, con el que estoy plenamente de acuerdo, de tuya y de todos. Es decir, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué permitimos eso? ¿Y por qué permitimos, hombre? Un mensaje un tanto feminista, te reconozco, pero es decir, ¿cómo se detecta que se está precarizando totalmente la sociedad de la información y el periodismo? En que solo hay mujeres en las redacciones ahora. Y además ninguna es redactora jefe, ni subdirectora, ni directora. Y ninguna tiene contrato laboral. Ese es el problema. El problema grave está en que el sector, digamos, más sensible y más importante para la actividad económica, para la actividad política, para todo, está abandonado de la mano de todos, de los sindicatos, de los funcionarios. O sea, ¿quién va a defender a una clase, a la función pública? Pues la función pública se va a ir a la porra, porque yo no estoy dispuesto a pagar a quien no me defiende, a quien no me ayuda, a quien no me... Y ese es un problema que yo creo que no nos hemos planteado. Es decir, no nos hemos planteado que en España vivimos una situación que es completamente decimonónica y kafkiana, que es que estamos presos de nuestro lugar tradicional de residencia. Porque cuando un joven de 25 años, que recibe por la mañana, se mete en 40 millones de hipoteca a 35 años, no se puede mover de su casa. En la vida ya, porque la vida son 35 años, ¿no? 35, 25, 60, bueno, pues le queda, no sé, no se jubilará nunca el pobre, pero bueno, está ahí la cosa, ¿no? Entonces el problema está, y eso solo está pasando en España. En Francia la gente no está hipotecada. Entonces cuando el sistema francés funcione mal, se irá para Bélgica, o se irá para Italia, o se irá para Alemania, o se irá para donde más le convenga. Y nosotros no nos podemos ir para ningún lado. Entonces, a mí me parece que o reaccionamos o se nos pueden complicar muchísimo las cosas. Y ya acabo. Y en el ámbito del derecho, es decir, que a mí es lo que me parece grave, es que no nos demos cuenta, y ahí sí que reconozco que rompo una lanza en contra de nosotros en teoría, pero es que yo no entiendo por qué esa manía por la autoría que tenemos todos. No la entiendo. O sea, es decir, lo siento, que me copien es imposible detectarlo en un mundo como el actual. ¿Por qué? Porque antes era muy fácil. Aparte de que era un modelo de negocio, solo podían publicar X, un número muy reducido, los que tenían prensa, como decía nuestro querido insigne Libertador, ¿no? Entonces, como eran muy pocos, era muy fácil controlar quién plagiaba y quién copiaba. Pero es que ahora, o sea, es completamente irracional. ¿Qué importancia tiene que yo diga una cosa que sea una primicia y mañana alguien lo comente sin citarme a mí? Pues no pasa nada. Es decir, yo en el momento que lo he dicho públicamente, es decir, si no lo he movilizado para sacarle beneficio, pues no me apetece. Entonces, el que quiera sacarle beneficio, que se lo saque. El problema es que lo que no podemos estar constantemente, y ahí la gente del mundo del software, que dicen los programadores, que entienden mucho mejor este mundo porque lo viven de forma directa, pues se han dado cuenta de que es que no tiene ningún sentido. Y entonces se han inventado el software libre para que todo el mundo copie, recopie, mejore y cambie. A mí no me importa que mi periódico o que mi medio de comunicación, o sea, el artículo de opinión que he escrito, me lo ponga en internet, haga un multimedia con él, un CD-ROM, lo regale, no sé, ponga de subtítulo en una película de dibujos animados. Es decir, me da igual, porque el día que yo lo quiera utilizar, yo siempre tendré la capacidad de hacer intertextualidad con mi propio trabajo, y entonces lo reproduciré en otro medio añadiéndole cuatro más por delante y por detrás, y no podrá hacer nada. Es decir, sigue siendo mío el producto. Entonces estoy de acuerdo con Mar en que fenomenal, que le saque más rendimiento en cierta medida a lo que se hace. El problema es que nosotros seguimos mirando eso, es decir, vamos, lo miramos con los ojos que lo miran los redactores asentados del país, que cobran unos cuantos papeles, que no voy a citar para que a nadie le dé mal y estas cosas, y que viven en el siglo XVIII, ya no digo el XIX, el XVIII, y que creen que todos los demás, y sobre todo los más jóvenes que están en situaciones precarias, tienen la obligación de hacerles así cuando entran por la redacción. Entonces, claro, es que eso ya no pasa en ningún lado de Europa, solo pasa en España. Bueno, y Italia, que son
también... Sí, enlazando con lo que comentas, Prospero, curiosamente, fíjate cómo vi la web, y sin ánimo de autopromoción, que conste, porque creo que es un modelo que al no tener su versión papel, sí que ha nacido, y además ya hace 9 años, con lo cual en 9 años algo se ha aprendido sobre internet. En vi la web los periodistas no firmamos nuestras noticias,
sí.
Nunca. Solo los artículos de opinión vienen firmados, pero nosotros no somos autores como persona, como Marc Iglesias, yo no firmo nada en mi web. Firma el medio y las personas que estamos ahí detrás. Eso por un lado. Y por otro lado, el modelo de negocio también tiene otra diferencia respecto a lo que comentábamos, y es que, y el por qué la burbuja hizo plof, ¿no? Vicent Partal siempre ha dicho que él no quiere ganar miles de millones, él se conforma con gastar poco. Para seguir existiendo como medio de comunicación en internet. El quid de la cuestión es que con la burbuja se fue sobredimensionando para anular a la competencia, y de repente se vio que eso no daba dinero. Entonces el éxito, creo yo, de VilaWeb, que es un medio de referencia en la comunidad catalanoparlante, es que se trata de conseguir alianzas con otros medios, de hecho pues con otros medios de comunicación en papel, en radio, en todo tipo de medios tradicionales y también de web, y no competir, no es una competencia de qué es lo que pasaba, ¿no? Aquí me meto yo, quítate tú que aquí me meto yo. Y creo que ahí sí que coincide con el espíritu inicial de lo que es internet, ¿no? Esto nos da, creo yo, una, y no sé si alguien más lo ha querido, pero una vía de esperanza de que pueden existir medios de comunicación rentables, porque es rentable, y por publicidad. Ya han dejado de hacer webs, porque al principio ahí había un poco, pues hacemos webs para poder tirar adelante, pero ahora ya es la publicidad y su propia honestidad y la repercusión que tiene la información que tiene vía web. Se puede estar o no de acuerdo con la línea editorial, que eso cada uno haya él, ¿no? Pero es un modelo que creo que nos puede servir, entre comillas, como ejemplo, no me gusta decir ejemplo, pero vamos, que no va tan desencaminado como lo que estamos viendo en el país, en internet, el país digital, que lo cierra todo a pali tanto y ha dejado de existir en internet. Toda su información ha dejado de existir, ya no se habla, no se hace referencia al país en internet.
Sí, yo creo que el país digital, efectivamente, es también un modelo del siglo XVIII. Pero el siglo XVIII no de la ilustración del siglo XVIII, sino de la reacción de la Iglesia en el siglo XVIII, que quiere monopolizar la verdad. El país se siente digitalmente como la contraposición de lo que cree que siempre ha sido la sociedad española, que es el punto de referencia fundamental, sobre todo para crear opinión y sobre todo desde el punto de vista de la credibilidad. La reacción es casi la de un niño enfurruñado. Como veo que aquí no pinto lo mismo que allí, sobre todo no saco rentabilidad, me cierro. Sí, el perro de Hortelano, ¿no? Ni conmigo ni sin mí. Y el resultado es todavía peor, porque desde el punto de vista digital, el país, si ya antes estaba perdiendo posiciones porque se presentaba un contexto de competencia mucho más amplio, ahora que ha renunciado a participar de ese contexto de competencia, prácticamente desaparece. Y antes es un modelo totalmente aberrante.
No, es que no sé si había preguntado. No, quería comentar una cosa al respecto, pero bueno, no sé si A ver, es una cosa que habías comentado que no está tanto en esa línea, y es lo mismo, es volver a lo mismo de antes. Yo creo que el concepto fundamental aquí, y además el título de la jornada lo tiene implícito, es el de autoría. Quiero decir, cuando estábamos hablando, para mí, yo creo que el problema fundamental es la noción que uno tiene de sí mismo como autor. Es decir, yo cuando hago un programa no me siento un autor. El código de ese programa, aunque vosotros igual no lo veis de la misma manera, para mí eso es por decirlo de alguna manera, es ingenieril. Es decir, no es creativo, aunque sí tiene una gran parte de creatividad, ¿no? Y cada uno tiene sus maneras de hacer las cosas, pero yo no me siento autor. Yo considero que eso es el producto de mi trabajo, y lo que yo sí que me gustaría lanzar a la mesa y a la gente es si realmente nos hemos planteado qué es realmente, primero, el ser autor, y qué es lo que estamos vendiendo, nuestro trabajo, o qué es el producto que vendemos como trabajadores, ¿eh? Porque al fin y al cabo la autoría no renunciamos a ella. Hemos dicho que por ley no se puede renunciar. O sea, si eres autor de algo, teóricamente habrá mecanismos para demostrar si lo eres o no, pero en el código fuente de los programas estamos un poco en lo mismo, porque se escriben, pero al final ahí hay un problema, y es que si solo hay una manera de hacer una cosa, que eso es un problema que no sé si se ha hablado hoy en el día, y yo como estoy muy centrado en temas de la parte técnica, el tema de las patentes y el tema de los derechos de copia, tiene mucho que ver también con las maneras de hacer las cosas. Quiero decir, tú puedes ser creativo a la hora de expresar una idea, pero al final, si yo digo las flores son verdes, o las flores son de un color que se forma componiendo tal, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Si supiera de colorimetría. Entonces, al final, el tema es el que cambiemos la manera de expresarlo cuando a veces no es posible, nos hace menos originales. O sea, ¿qué estamos defendiendo? El trabajo que vendemos, ¿qué es? Las horas, llámalo horas, llámalo producto final, me da igual, porque al final esto es una sociedad, desgraciadamente, en la que vamos al producto. La sociedad capitalista habla de productos, y el problema es que estamos hablando de cosas que no se pueden tocar. Ese es el gran problema para mí, que como no se puede tocar, dices, no, es que esto, yo soy autor, y el que hace un muro no es un autor. Pues oiga, yo he visto mi casa que tiene unas panchas así, y el piso de al lado, el albañil es mejor autor de la pared, por decirlo de alguna manera, aunque no sepa quién es, ¿vale? Entonces puedes hacerlo mejor o peor, pero nadie considera que tenga derechos de propiedad sobre la pared. Quizá el ejemplo no es el más afortunado, pero es el que he lanzado antes. Entonces, bueno, un poco eso quería lanzar también a todos.
No, yo creo que el ejemplo está bien. Es decir, que de hecho refleja muy bien lo que queréis un poco los dos comentar. El problema es, el derecho tiene muchas debilidades, pero en realidad es un instrumento muy potente. Y sobre todo es un instrumento muy potente porque cuando logra encontrar un mecanismo que funciona bien, en el sentido de que es eficaz, no necesariamente a lo mejor que provoque efectos positivos, pero que funciona bien, que convierte la convivencia y las relaciones conflictivas entre personas en algo más o menos fluido, tiene un muy potente efecto constructor de la conciencia. Es decir, altera la percepción que tenemos de la realidad con mucha facilidad. La idea del derecho subjetivo es una idea que no es tan nueva. Es un producto tardo medieval, no, que nace además en el seno de la escolástica católica y tal. Y bueno, el reconocimiento de derechos a las personas, de derechos subjetivos, sobre todo, tiene un boom y una explosión, y se convierte en una piedra angular de la forma con la que regulamos la convivencia, a partir sobre todo de la Revolución Francesa. Y con el éxito durante el siglo XIX del modelo liberal, que acoge esta estructura nueva de la idea del derecho subjetivo, de yo tengo derecho, y sobre todo la instrumentación jurídica a partir de esta noción de la idea de apropiación, que es una idea anterior a la idea del derecho, pero la idea de apropiación no se fundamentaba históricamente en el derecho, se fundamentaba en la capacidad de defender aquello de lo que te habías apropiado, de excluir a los demás por medios tan sencillos pues como matarlos si era necesario. Esa idea de apropiación es previa a la derecho. Lo que ocurre es que el derecho, cuando nace, se convierte en un instrumento muy fuerte legitimador de la apropiación. Nosotros, en la actualidad, estamos imbuidos de un marco conceptual en el que el derecho de propiedad no se cuestiona. Y lo transmitimos a los niños pequeños desde que nacen. Y se ve como una manifestación natural de la sociedad en la que vivimos, por ese poder conformador que tiene el derecho. El niño pequeño de 3 años, o de 3 meses, o 6 meses, casi lo primero que aprende es que el trenecito es su trenecito. y que si hay otro que quiere venir a jugar con el trenecito, se queja y exige que alguien venga a hacer que su derecho al trenecito se respete. Y no porque quiera el trenecito, sino muchas veces porque lo que no quiere es que el otro lo tenga, porque este mecanismo social lo tenemos muy impregnado. Y como la autoría, en el momento en que empieza a ser un negocio, en el momento en que a partir de la producción artística y literaria, inicialmente, se empieza a poder ganar dinero, ¿a qué recurrimos? Al instrumento que tenemos, al instrumento que ya más o menos hemos logrado sentar, que cuál es esta idea de derecho y sobre todo de derecho de propiedad. Y a partir de ese momento lo unimos. Y desde ese momento hemos funcionado con una idea de autoría que inescindiblemente comprendía también un derecho de tipo moral, pero también de tipo económico. Y la labor de repensar qué es la autoría se va a tener que hacer, pero es muy difícil, porque el derecho puede ser nefasto, pero poderoso es.
Bueno, una duda. La tecnología pone a la vasco, no sé cuál es la base en castellano. Al alcance de cualquiera la posibilidad de que pueda difundir contenidos. Y yo recordaba antes, cuando hablabas de la libertad de expresión, que la Constitución habla de la libertad de expresión, pero habla de la libertad de circulación de ideas, de contenidos veraces, contrastados, etcétera, o algo parecido.
Eso es doctrina.
Bueno, vale,
se garantiza la libre expresión, dice algo así la Constitución. Lo del veraz y tal, eso lo ha metido la interpretación.
Bueno, pero de
todas formas, te lo quiero decir porque, según cómo interpretes.
Si quiero que alguien me informe de la realidad, al menos me gustaría que los contenidos que me llegan, bien sea por la red, bien sea por cualquier otro soporte, fueran veraces, contrastados, etcétera, etcétera. Siempre yo creo que habrá una diferencia, bendita la libertad de expresión, pero habrá una diferencia por temas de formación, de experiencia, etcétera, etcétera, entre unos contenidos de alguien o de otro alguien. Por calidad, igual que una silla no es igual a otra silla o cualquier otro producto. La pregunta es, ¿tiene futuro el periodista? Un periodista que pueda, porque aquí casi todos cobramos a final de mes, pero la gente que no está ahora en el aula y está preparándose para la licenciatura y para entrar en el mercado, conforme está la tecnología, los accesos y tal, y llego a VilaWeb. Si la web, que es un portal de referencia y que faltar en la maresma y para saber hacer el negocio, también tiene mucha subvención y mucha.
Ahora.
Sí, vale. Ahora en el siglo XX la verdad es bien. Si tuvieran que pagar tarifas homologables, las colaboraciones, las informaciones, tal, a toda la gente de que nutre la web, probablemente no sería tan negocio ni con la publicidad. Es decir, que el ser portal de referencia y que lleguen muchas cosas en el formacionismo, por afinidad, etcétera, etcétera. Y está muy bien. Pero bueno. Bien.
No, pero es que es un otro modelo, Willis. Es otro modelo distinto. Me acuerdo que cerca de 100 locales que hay tienen su contraprestación con la edición general que está en Barcelona. Es decir, que si tuviese que... Pero es que es como una franquicia.
No,
McDonald's no tiene que pagar por montar un McDonald's al empresario porque te monte un McDonald's. Al contrario, cobra porque le monten un McDonald's. Es como una franquicia. Funciona de esa manera, ¿no? Entonces, a ello es una red y cada uno le saca lo que realmente desea, ¿no? Yo no tengo publicidad, no saco nada. VilaWeb Arenys saca más de 300.000 pesetas, bueno, de las antiguas pesetas al mes, y de eso vive una persona. Depende también de cada uno cómo quiere rentabilizar esa franquicia o inversión. Me he perdido ya. ¿Qué más habías comentado sobre VilaWeb?
No, digo, no, el VilaWeb, nada. El
si tiene futuro.
Ah, no, el futuro, sí, mira.
Sí,
respecto. Sí, hay dos, yo he leído un par de teorías respecto al futuro del periodista digital o el periodista que va a estar en internet, porque la discusión también está en si somos periodistas digitales o no. Vicent Partal en principio abogaba porque eran el periodista tendía a ser un cartógrafo de la información en la red, ¿no? Iba marcando con banderitas al lector, al usuario de internet, iba marcando dónde estaban los centros de información de interés para ese usuario de internet. Luego Luis Ángel Fernández Hermana, de Gerando, sacó otra... Sí, sacó... No, esa fue la de Luis. Esa es la de Luis Ángel Fernández Hermana. La de Vicente Partal es la del policía, el policía municipal de tráfico, que va dando paso al flujo de información por aquí, por allá, pongo aquí un semáforo, por aquí verde, por allí. Entonces, la de cartógrafo es la de Luis Ángel y la del usuario urbano es la de Vicente Partal. Siempre, siempre se van a necesitar periodistas, considero yo. ¿Por qué? Porque se ha comentado, y creo que ha sido esta mañana Javier el que ha hablado de la sobreinformación. Es, nunca vamos a estar todo el día leyendo los weblogs de todos los amigos, ni vamos a tener tiempo de estar continuamente viendo todos los periódicos, y entonces tendremos que tener un medio de referencia en el que fiarnos y en el que probablemente, creo yo, que ahí estarán trabajando periodistas, creo.
Pero para eso
tendremos
a los documentalistas.
Claro, entonces tendremos ahí a los documentalistas y tendremos, bueno, pero yo sí que soy optimista en ese aspecto, siempre se necesitará. No coincido contigo en lo de que todos estamos vendidos a nuestro amo. Sería...
A ver, que levanten la mano los es... que no...
Yo sí quería, estoy todo, como yo no tengo amo, bueno, aquí sí, pero esto es un sistema ya aparte, ya puedo entrar, pero en el aspecto del medio, quería decir precisamente, cuando usted decía, pues sí, el futuro del periodismo, pues depende de qué tipo de futuro entendamos que es bueno. Si lo que queremos es un trabajo seguro y relativamente sencillo, desde luego el periodismo digital ahora, y probablemente en los próximos 10 años, no parece que sea una salida interesante. Pero tampoco los grandes medios de comunicación de masas, desde luego. Probablemente se tenga que dirigir más hacia sectores como comunicación institucional, comunicación corporativa, y quizás, pues desde el punto de vista de la tranquilidad, quizás sea ahora mismo la solución más clara. Ahora, para el modelo de periodista que lo que quiere no es solo o no principalmente vivir bien y tranquilo, sino que quiere adquirir notoriedad, quiere destacarse por su capacidad interpretativa, quiere tener en suma influencia social, pero desde un punto de vista positivo, es decir, no influencia porque su amo le obligue a utilizar esa influencia, sino porque quiera él, como intérprete de la realidad, tener un papel, el papel de difusión de informaciones y de interpretación de la realidad. Pues probablemente sea cuestión de arriesgarse en internet, porque desde luego es el único medio que una persona puede hacerlo sin tener que inscribirse desde un principio dentro de una estructura empresarial que además coarta esa posibilidad que pueda tener. Entonces, desde luego yo no voy a vender la idea de que el mercado laboral está particularmente desarrollado en el periodismo digital, porque además me dirán ustedes pues, que ni siquiera he escuchado esta propia jornada, porque creo que ha quedado bastante claro a lo largo del día que no es así. Pero también creo que precisamente porque es en internet donde esas miserias laborales tan propias y tan extendidas en los medios, en la mayor parte de los otros soportes y sobre todo en el sistema de comunicación de masas, es el medio que permite salirse un poco de ese modelo. Y en ese sentido, aunque no garantizo ahora un éxito sobre todo económico temprano, porque me parece bastante complicado y me parece que el medio no está suficientemente desarrollado, sí que creo que es la alternativa más evidente. Aunque por supuesto hay que partir de presupuestos distintos a los presupuestos de los que partíamos anteriormente, precisamente para intentar darle un futuro a la profesión.
No, un único comentario a la pregunta del periodista si tiene futuro o no. Yo creo que es que cambia, yo no soy periodista tampoco, ¿eh? Pero la idea que siempre he tenido yo es que el futuro en internet es que el periodista se convierta en editor, ¿vale? Es decir, el si no es creador de opinión o si no es un periodista de opinión, al final lo que va a hacer es procesar, y las dos definiciones que has dado coinciden con la de editor, las dos son igualmente válidas, son dos maneras distintas de ser editor. Entonces yo creo que el futuro, en mi opinión, es que los periodistas, no necesariamente uno solo, habrá un periódico digital, podría tener 10 editores especializados en distintos temas, y lo que a mí me va a aportar es que esa gente va a hacer esa criba de información por mí y va a estar acorde con los parámetros que a mí me gustan o no. Si elijo guiarme por una gente que se dedica a editar la información, al final el periodista, yo creo que el que no está generando opinión está haciendo eso, simplemente le da la forma. O sea, una cosa es que vuelvas a redactar a partir de otros o de solamente enlaces, pero creo que tampoco tiene tanta diferencia al fin y al cabo, o sea, porque la búsqueda o la investigación, no conozco ahí me estoy metiendo en terreno que no es el mío, pero yo creo que un periodista lo que hace en realidad es recoger información, sintetizarla y presentarla de una manera ordenada para dejar clara una idea si es de opinión o dejar claro lo que él piensa que objetivamente es una noticia. Entonces yo creo que eso es una función que ahora mismo yo lo llamo editor, y creo que eso los periodistas lo pueden hacer perfectamente y no deja de ser lo mismo. Ahora, ¿cómo se gana en la vida? El modelo de negocio de eso, ahí no lo tengo tan claro. Sí, pero es el mismo modelo que las webs. O sea, si tú cobras por publicidad y tú eres un editor de tu propio periódico, tú te ganarás la vida con eso.
Y ante la duda de que se pierde el periodista de calle, el que está en la calle a recoger la noticia, es que en internet ya no necesitamos salir a la calle, porque hay cientos de personas con blogs, con páginas personales, que te llevan la noticia. Lo que tiene que hacer el periodista, y de ahí está esa referencia a cuál sería su papel en un futuro, es recoger todo lo que está llegando de cientos de miles de personas y saber cómo enfocar la información, cómo recogerla y ofrecerla de una manera más sencilla. O sea, que no es que se pierda, porque yo he oído muchas críticas. Se ha perdido el periodista de calle. Los periodistas ya no salen a la calle cuando pasa algo. Es que tal como está el sistema hoy en día en red, tampoco es necesario. Puedes acudir a varias fuentes y luego ahí ya está cada uno cómo las pueda presentar.
Bien, me van a disculpar que coarte y corte brutalmente el debate, porque nos estamos pasando de tiempo y bueno, pues si no nos vamos por nuestro propio pie nos echarán, que probablemente es muy desagradable. Quisiera notificarles, no voy a hacer una conclusión por ese mismo motivo, porque tampoco tenemos tiempo, salvo mi opinión personal de que creo que aquí lo que hemos presentado es un estado de la cuestión, porque es una cuestión extraordinariamente compleja, está la cuestión o un punto de partida que particularmente a nosotros espero nos va a resultar de mucha utilidad, espero que a ustedes pues haya sido así también. Quería informarles fundamentalmente de que la mayor parte de estas ponencias, o así lo intentaremos, así como un resumen del conjunto de la jornada y una serie de archivos añadidos, como pueden ser imágenes de la jornada y sobre todo cortes de audio de las intervenciones, estará disponible en la página web del Grupo de Análisis Crítico Democracia y Poder. No puedo prometerles mañana, porque es un trabajo importante, pero espero que en los próximos días ya podamos actualizarlo.
Perdón, es que no he venido esta mañana, a lo mejor la habéis presentado al grupo. Yo tengo curiosidad, creo que algunas personas también estamos en una situación aquí sobre vuestro grupo. ¿Puedes comentar un poco?
Sí, por supuesto. Nuestro grupo es un grupo formado hace pues menos de un año, prácticamente hace un año, a principios del año 2004, por parte de algunos jóvenes profesores de la Universidad de Valencia, muy pocos, porque en realidad somos seis en nuestro grupo, tampoco es un grupo muy amplio, provenientes por ahora básicamente del ámbito del derecho y de la comunicación y el periodismo, con el intento de trabajar cuestiones asociadas justamente con el título que define al grupo. Como verdad que es un título muy amplio y que nos permite un ámbito de actuación bastante amplio. Nosotros desarrollamos una primera actividad en mayo del año 2004 en torno a las elecciones del 14 de marzo y sobre todo desde el punto de vista mediático, cómo esas elecciones habían tenido una repercusión y qué implicaciones habían tenido los medios a la hora de que las elecciones tuvieran un determinado resultado. Fundamentalmente, por supuesto, revisamos la cuestión de los atentados del 11 de marzo y sobre todo su evolución posterior. En esta jornada que hemos presentado hoy, pues intenta ser la segunda actividad asociada al grupo de análisis. Evidentemente, por nuestra formación, nos resulta un campo claramente interdisciplinar, porque es un campo que efectivamente bebe de esas dos y de más áreas, en concreto del área tecnológica o informática. Y además de estas dos actividades que hemos desarrollado hasta la fecha y que esperamos poder desarrollar más actividades en el futuro, pues en esa misma línea, también contamos con la propia página web del grupo, que si quieren, pues bueno, en los trípticos, lo que pasa, no sé si algunos de ustedes los tienen, los trípticos, está la página web, pero es muy sencillo, es universidadv.es/demopode, ¿no? O sea, las dos primeras sílabas de democracia y de poder, salvo la R. Tenemos ahí en esa página web del grupo, pues por un lado quedan reflejadas las jornadas, actividades que hemos desarrollado. Por otro lado, tenemos una serie de enlaces y de temas de debate que intentamos plantear para, justamente para someterlos a la revisión de la gente que quiera participar y asociarse de alguna manera al grupo y participar en sus actividades. Y finalmente contamos, pues aquí pues parece que aquí siempre hablamos de lo mismo, siempre acabamos en el mismo sitio, contamos con un weblog
que complementa a lo que es la página web del grupo y donde planteamos temas de debate y evidentemente a través del sistema de comentarios intentamos que los temas de debate sean un debate efectivo, no la mera exposición por nuestra parte de lo que nosotros podamos pensar. Entonces, la mayor parte de la información respecto al grupo la encontrará en la página web que está en la parte inferior del tríptico. Evidentemente, nosotros invitamos a cualquiera de los aquí presentes o a los que han asistido a la jornada o les puede interesar a participar en las actividades del grupo pues, con el grado de implicación que ellos quieran. Nosotros intentamos sencillamente acercarnos a cuestiones que pensamos que son interesantes desde distintos puntos de vista y también acercarnos, saliéndonos un poco, tampoco nos vamos a engañar, de la manera quizás más rígida, más formalizada con que la universidad ha acabado acercándose a la mayor parte de los asuntos que le interesan. Nosotros esta jornada quizás ha tenido algo de formalizado, pero hemos intentado que no fuera el clásico congreso universitario, para entendernos, donde nos limitamos a exhibir una serie de ideas preconcebidas que a veces no casan en absoluto unas con las otras, donde no hay ningún tipo de debate y donde el congreso muere cuando acaba. Nosotros precisamente por eso intentamos también extender, en este caso esta jornada, a través de la página web de la que disponemos, exponiendo las ponencias, desarrollando un resumen y, por supuesto, animando a continuar el debate sobre la cuestión. Bueno, eso será una presentación improvisada. Bien, simplemente lo que quería decir quería agradecerles a todos los ponentes el hecho de haber participado y haber participado además con aportando, mejor dicho, unos puntos de vista tan interesantes y complementarios además sobre el tema objeto de debate, y quería sobre todo agradecerles a ustedes que hayan soportado, no porque no haya sido interesante la jornada, sino porque ha sido muy larga, ha sido una jornada larguísima, han soportado todas estas horas, pues nos han soportado a nosotros fundamentalmente.